Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 137. Películas de Disney.
Fines cósmicos del universo se reúnen con papas y chelas, las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Aján, Davo Duarte, Miguel Ángel Hernández, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics.
Y somos...
Gustavo Duarte,
la princesa Nancy Jacome,
Miguel Ángel Hernández,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y hoy, estimado podescucha, hoy haremos nuestros sueños realidad en este podcast, ¿verdad, Tavo? Porque vamos a entrar al mundo donde los sueños no tienen límites y tú puedes ser tú mismo.
Ajá.
You wish upon a star. Ay, qué bonito es el espíritu de Disney, ¿verdad, Tavo?
Uy.
Se siente uno tan libre, tan... Ay, hasta dan ganas de ponerse vestido, cabrón. Ah, no, ¿verdad? No, perdón. No. ¿Qué hubo?
Es el espíritu de Pedro.
Creo que hablé de más aquí. Antes de empezar a hablar de las desviaciones aquí de estos güeyes que verdaderamente, bueno, son terriblemente desagradables, quiero platicarles de un tema relativamente relacionado. Relativamente.
A ver si todo es relativo. Juzgaremos.
Pues fíjense que el año pasado hubo un documental que fue sonadísimo en Estados Unidos. Fue a finales del año pasado, por ahí de octubre salió el documental. Se llama Blackfish. Seguramente mucha gente ya lo habrá oído. Blackfish. Pero en Estados Unidos fue un revuelo tremendo. Porque, pues allá, un icono de parque de diversiones, pues es SeaWorld. Es un parque que vaya. De hecho, vaya, no es... Si vas a Orlando, si vas a Los Ángeles, pues no es así como que el principal parque al que tienes que ir a fuerzas, pero pues viene siendo como que el secundario, el que siempre vas, después de ir a Disneylandia y después de ir a los Estudios Universal. Y pues no solo eso, sino que localmente para los gringos son parques extremadamente populares, cabrón. Pues resulta que este documental causó un revuelo tremendo porque una entrenadora de SeaWorld la mató una orca, cabrón.
Ah, yo vi el video. Muy, muy agresivo el video.
No, pues de hecho la mató horrible, güey. O sea, la dejó sin cabellera, la dejó sin brazo. O sea, una cosa horrible.
Entonces, que déjame hacer un corchete dentro de tu paréntesis. ¿Nunca vieron esa película que se llama Orcas Asesinas? Despuésito de Tiburón, porque es ochentera.
En el documental
sale la película.
Mencionan esa película de orcas asesinas.
Sí,
espérame, si hasta sale en el Phoenix Wright uno de los casos es una orca asesina.
Da miedo, bueno, esa pues película,
el
¿eh?
El punto te voy a decir es que la cruda realidad es que las orcas, no hay un solo registro de que en vida silvestre hayan matado o lastimado ni siquiera a una persona, güey. Las orcas son tremendamente sociales, de hecho son tremendamente inteligentes según este documental. Tienen sus propios idiomas entre grupos, güey. Hablan entre ellas, o sea, no lo quieren aceptar, pero todo indica que es un lenguaje lo que usan, lo que dicen que cantan con distintos tonos. Bueno, pues cada sociedad de orcas usa distintos tonos.
Órale.
Entonces dicen, cuando pasan el asunto de lo que pasó en SeaWorld, primero entrevistan a muchos entrenadores y todo, y cuando pasan lo que pasó en SeaWorld, luego dicen, no, pues esto lo tenemos que rastrear a 30 años antes. Y ahí es donde te presentan la historia de esta orca, que es un semental básicamente. Pues desde sus primeros años de cautiverio, en los 70s, ya había matado a una entrenadora en un pequeño parque donde lo tenían, sí.
Tómala.
Y esa misma orca ha tenido una historia inmensa de agresiones y de todo, pero SeaWorld lo ha ocultado. Y no solo esa orca, sino todas las orcas de SeaWorld presentan ese comportamiento porque básicamente, pues, ¿qué harías tú si desde que naciste te meten a un cuartito blanco de 4x4, cabrón? Obviamente, cuando puedas, vas a darle la madre al carcelero, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que presenta. Luego, por ejemplo, cosas que a mí sí se me hicieron tremendas, porque SeaWorld todavía la vida dice que, no, las orcas viven de 30 a 35 años. Pues no es cierto, cabrón. Las orcas viven vidas normales. Hay datos de orcas que viven hasta 100 años. Vidas normales de humano, vaya. Pero SeaWorld, como todas se les mueren a los 30 años, pues ellos dicen que pues todas las orcas viven así, ¿no? Y sacan a la luz un chorro de cosas sobre este parque de SeaWorld y de la manera en que cazan a las orcas. Y uno se pregunta, bueno, entonces, ¿por qué mantener esta orca viva tanto tiempo? Si básicamente es una orca psicópata, ¿no? Porque eso es una orca psicópata. Pues resulta que es un semental y el semen de esta orca vale millones de dólares. Pues esto es lo que sacan a la luz en el documental y obviamente en Estados Unidos pues causó un revuelo inmenso. Y pues hay un boicot fuertísimo ahorita contra los parques de SeaWorld, ¿no? Y les está pegando durísimo financieramente porque pues la gente ya no quiere ir. Inclusive hay quien dice, no, esto lo vamos a ver hacia el pasado y lo vamos a ver como datos de barbarie junto con los toreros. Y
ay, como son los gringos, no tardan en hacer la película el año que viene.
No te acuerdas lo de
Liberen a... la película, es el documental, cabrón.
No te acuerdas. No te acuerdas lo de Liberen a Willy que por su culpa perdimos a
Keiko. Fíjate que eso iba a comentar yo ahorita que estaba diciendo Mario, porque yo igual hace poquito me enteré que cuando liberaron a Keiko, que fue después de la película de Liberen a Willy, lo llevaron a no sé qué zona de Noruega, a la orca, para liberarla y que ya se supone que estuviera libre.
Yo dije, a la pero orca, ahí al revés, ¿la iban a ahorcar?
No, al revés, en vez de que sobreviviera y socializara, como ya estaba tan acostumbrada a estar en un parque acuático, se murió. No sabía cómo cazar, no pudo socializar con las otras orcas.
Güey.
Era obvio que iba a pasar eso.
Si tú te acuerdas, Keiko, a mí siempre me llamó la atención de Keiko. Todas las veces que la vi, tenía su aletita caída.
Caída.
Bueno, pues la aleta colapsada es una característica de las orcas en cautiverio que no presenta ninguna orca en la vida silvestre.
Chanfle.
¿Qué te parece, cabrón?
Pero era obvio que iba a pasar eso, pero por como la
presión gringa,
y mexicana y de todo, no, de todo el mundo, hubo presión de todos lados.
El parque no daba para mantenerla, yo creo.
Sí, pero yo me acuerdo que los gringos mandaron un montón de cartas de Liberen a Keiko y todo eso, y pensaban que las mismas condiciones de Willy de la película eran las condiciones que tenía Keiko, y hubo una presión enorme para que lo liberaran.
Sí, mediática y de las organizaciones, ya sabes, Greenpeace y todos esos grupos de protección a animales, pero era obvio lo que iba a pasar. Bueno, ¿y ese documental dónde se puede ver? ¿Por internet?
Ah, bueno, pues lo puedes ver en el milagro del internet a través de tu sitio favorito para espiroquetinguear. ¿Cómo no?
Pensé que había un sitio así.
En México.
En Vimeo, ¿no?
No está ni Netflix siquiera, ¿verdad?
No, para nada. En Netflix gringo sí, pero en el mexicano no. Pero sí se los recomiendo que lo vean, vaya, está muy fácil de encontrar. Pongan ver películas online, Blackfish, y les va a salir inmediatamente ahí en pésima calidad, pero ya los que sean más aventureros, bájense el torrent en Blu-ray y...
No sé, es que esas páginas de vean película online, anuncio tras anuncio, yo luego...
De repente lo abres, no, ver película, lo abres y se empieza a oír, ¡ay, qué pedo, güey! Es un anuncito de esos chiquitos aquí de lado, ¿no? Pero bueno, lo que quería llevar con esto es también la cosa de los parques en Estados Unidos, güey, que es parque de la cultura de Disney, ¿no? Que pues son, yo creo que invención norteamericana 100% los parques temáticos, ¿no? Si no es que invención de Disney, básicamente.
No, ya había ferias, pero ya como parque.
Pero temático así, theme park, o sea, parque temático... ¿Había antes de Disneylandia?
No. Era las ferias mundiales.
No, pero no
tanto. Era, es una evolución lógica de lo que serían las ferias de pueblo.
Sí. Sí, pero vaya, lo que es Disneylandia es una cosa que... Pues ya sabes, que verdaderamente no lo encuentras en otro lado.
Hasta tienen su propio alcalde de tan grande que es, en Orlando, ¿no? Creo es donde tienen a...
Probablemente estén sí, porque es un condado tan grande que ya entre hoteles, parques acuáticos, los parques en sí de Disney, okay. Y luego añádele los parques ahora, que ahora ya están haciendo un complejo casi del mismo tamaño que el de Disney World. Están haciendo un complejo casi igual los de Universal. Universal, que ya haciendo con el ya tienen el parque de Universal Studios, el de Islas de la Aventura.
Potter, que creo que ya lo
metieron. Ese es parte de las Islas de la Aventura, tienen, cada isla tiene un tema, hay uno de Marvel Comics, hay uno
Springfield.
De... Hay uno de
Sí, exacto. Está genial ese.
Oye, pero, y vaya, Juego del Hombre Araña, o sea, es...
Bueno, ¿y alguno de ustedes ha ido a Disneylandia?
Sí.
Sí.
¿Y qué tal? No, pero sí.
Mira, es...
¿A qué edad fueron? A ver, cuenten.
No, pues yo fui, la primera vez que fui a los 6 años, güey, entonces hasta los Piratas del Caribe me daban miedo.
Ya imagino, lo llevan y ¡maquinitas! Y otra vez los papás enojados.
Pues realmente no, fíjate que en Disneylandia no les pasaba eso a veces en Reino Aventura, que estaban chafas los juegos, pero en Disneylandia no, porque en Disneylandia hay muchas cosas así, me llamaban, este asunto de los animatronics, que era lo que estaba en los 80s, era lo máximo en los 80s cuando yo fui.
El cine 3D con Michael Jackson.
Exacto, la película de Michael Jackson, por ejemplo. En 3D fue la primera vez que vi un 3D así, ¿no?
Chido.
Pero la verdad es que ahora ya yendo, cuando me divierto es cuando voy con alguien que no conoce, porque todo está casi igual. O sea, son casi siempre cuando vuelvo a ir, pues lo que cae de novedad es un solo juego, ¿no? Porque pues sí, son parques que pues acrecentan, pero no van realmente cambiando todo. O sea, los Piratas del Caribe son igual ahorita que hace 35 años, güey, o 30 años, güey. Son el mismo juego.
Como la película, ¿no?
Pues ya le metieron a Jack Sparrow, me parece.
O sea, al final tienen un animatronic de Jack Sparrow.
Debieron meter a Jack
Sparrow. No creas que cambiaron la experiencia totalmente, no, es el mismo juego de hace 20 años.
Pero yo se me la pasé en las maquinitas que están junto al Splash Mountain.
Bueno, porque tienes pedos. Lo que sí renovaron la última vez que fui de una manera increíble es el juego de Star Tours.
Ah, ese era bueno.
Es un juego de Star Wars en donde...
No era un robot que tenías de piloto y te ponías una pantalla y te movían las sillas como que te subías...
Tavo acaba de quitarle toda la magia al juego de Star Tours.
Oh.
Ay, Dios. Bueno, déjenme contárselo dentro del sueño. Entras y es un aeropuerto dentro del universo de Star Wars en donde vas a viajar a la luna de Ed.
A ver, los Ewoks.
Y al entrar estás haciendo cola y están C-3PO y R2 reparando una de las naves de Star Tours, güey. Y están aventándose un diálogo tan cagado entre ellos de que arreglan la nave y todo, que ahí te entretienes los 40 minutos que haces cola, cabrón.
Yo no creo que yo estuviera muy entretenido, pero bueno.
Y luego, ya entras, y sí, es precisamente, nada más que esta película la produjo George Lucas, y era una película, pero bien hecha, güey, era una experiencia increíble. Se abre la cortina y está un robotito físico, dice, hola, ¿cómo están? Que no sé qué. ¿Es su primer vuelo en Star Tours? ¡El mío también! Y entonces se voltea el güey y entonces arranca la nave y todo sale del... Y sale de ahí, pero pues se sale por donde no era. La cosa es que van a acabar a una pelea entre el Imperio y los rebeldes, güey. Acabas destruyendo la Estrella de la Muerte ahí con los rebeldes y con Rogue Squadron, güey. Y no mames, yo cada vez que me subía me orgasmeaba, cabrón.
De grande, no de chiquito.
Y ahorita lo cambiaron. Ahorita, quitaron ya esa película que, pues sí, estaba, pues con los efectos del Regreso de Jedi, básicamente, era una película de los 80s.
Uh-huh.
Y ahorita cambiaron todo, y funciona con una serie de 40 o 50 cortometrajes, que aleatoriamente te tocan conforme te subas. Algunos te llevan a Endor, otros te llevan a Kashyyyk, otros te llevan a Coruscant, en fin, a distintas locaciones de... Pero todo, la historia viene siendo más o menos la misma, de cuando tú sales... Hay un espía en la nave. Y entonces Darth Vader para la nave así. Y me vale madre, yo le digo Darth Vader. Sale así con una cosa flotante diciendo, crucero no sé qué de Star Tours, deténgase, están detenidos, traen un espía. Y en eso R2 y C-3PO, que están colados en la nave, dicen, R2, activa no sé qué. Y entonces se le escapan a Darth Vader, ¿no? Y Darth Vader así con la fuerza detiene la nave y se le escapan. Y bueno, ya no se los spoileo más. Vayan a verlo. Pero sí, está increíble. Y salen apariciones de distintos personajes de las precuelas y de las anteriores, güey. En fin, me subí como 5 veces y cada vez que me subí fue una cosa diferente, güey.
O sea, hiciste cola 40 minutos cada una de las veces que fuiste.
Bueno, pues de hecho esa ida a Disneylandia fue casi para ver Star Tours, güey. Entonces, pero sí, la verdad estuvo bien chido.
40, 80, 160 minutos de cola.
No, ¿y sabes qué me pasó, güey? Una cosa cagadísima que me pasó en ese viaje, güey. Ya te imaginarás, yo pinche treintón pendejo, güey. Y que sale Darth Maul, güey. Darth Maul, así, pero bien malo, güey, viendo a todo mundo. Y entonces yo, ¡ay, Darth Maul, no mames, güey! Y haciendo sus maromas y todo, ¿no? ¡Papá, papá, sácame una foto con Darth Maul! Y así yo me iba a poner con el Darth Maul y el Darth Maul me ignoraba y se iba con un chavito, ¿no? Y otra vez, ya me toca a mí. Y el Darth Maul me volvió a ignorar y se iba con otro chavito, ¿no? Yo, puta madre. Yo me imagino el güey en su cabeza, no, puta madre, otro fanboy Clayton pendejo que se quiere sacar la foto conmigo. Chinga tu madre, güey. Yo, no mames, papá, Darth Vader, espérate, papá. Bueno, te lo juro que acabó sus 15 minutos de estar allá afuera, se volteó el cabrón. Nunca me hizo caso el puto güey. O sea, hijo de su reputa madre, cabrón. Obviamente eso nunca le va a pasar al que se disfraza de Tribilín, cabrón, porque pues, no va a haber fanboys de chinga tu madre, pinche Miguel. Este, así le voy a hacer cuando salga con sus cómics europeos. Pues, es bueno.
Te platico qué pasó con Tribilín. Bueno, fue con uno de los zorros de no sé qué película, el Bayou.
Ajá.
Íbamos entre mi hermano y como tres primos.
Ajá.
Y le saltamos encima y le empezamos a agarrar.
A la madre, pinches niños locos, güey. ¡Qué pedo, pobrecito, güey!
No, y como había como...
¡A la madre!
Y en una atracción había como una especie de locker. Y ahí lo metimos y no lo dejamos salir.
O sea, ¿qué pedo, güey? ¿Y volviste a entrar al parque o cómo? ¿No te corrieron, güey?
Pues,
no,
oye, güey. Pero ya ahora hay una foto ahí en Disney, en la entrada, con la cara de Tabo. ¡Qué pedo! No, no dejar entrar.
Ahí teníamos como 8 años, si quieres.
No mames. Pero bueno, sí, la verdad, o sea, el parque de Magic Kingdom es un parque... Pues sí, para mí, tiene cosas para adultos. Por ejemplo, el juego de Indiana Jones es increíble, güey.
Ah, me imagino.
Ah, recién.
Es más físico, no es tanto de película. Pero sí, realmente son contados los juegos así realmente.
Esperen nuestro especial de Indiana Jones.
Así es. Y pues bueno, el asunto de los parques es que... Pues es toda una cultura allá, cabrón. Y la verdad sí, pues es una cosa muy, muy chida.
¿No han visto un video muy popular de una niñita que la mamá le dice que van a ir a Disneyland y se pone a chillar?
Sí. Buenísimo. Es que además, el posicionamiento que tiene la marca de Disney entre los niños es increíble, güey. O sea, las niñitas tienen el sueño de casarse y ir a Disney, güey. Y los niñitos tienen el sueño de ir a Disney, punto. O tal vez, ahora los niños modernos tienen el sueño de ir a las luchas gringas, güey.
Bueno, ahora me imagino que pues con la compra de...
Ha caído mucho la...
Pues no sé.
Ahora que Disney compró a Marvel, habrá en un futuro cercano juegos dedicados a cada superhéroe.
No sé cómo va a estar ese conflicto, porque hasta ahorita Marvel está en Islands of Adventure, que es de Universal. Está dentro de del parque de Universal. Y en la isla, hay una isla de Marvel, y ahí está el juego del Hombre Araña, de Hulk. Y es un dineral que tienen invertido ahí. Entonces, no sé cómo va a estar la cosa ahí con los derechos. Obviamente esto funciona a base de licencias, entonces mientras ellos mantengan la licencia y las condiciones de la licencia, pues siguen pudiendo utilizarlos.
Bueno, me imagino que Disney se esperará que termine la fecha y entonces los agarran.
Ahora, no sé cómo va a estar el pedo, porque esto ya no es cosa de derechos sobre una propiedad intelectual. Ya estamos hablando de una propiedad física en un parque que vale miles de millones de dólares y que genera miles de millones de dólares, güey.
Y jura lo que capaz...
Va a estar cabrón.
Jura lo que Marvel lo odió de casi de por vida. Mira, con las películas del Hombre Araña, que mientras Sony haga una del Hombre Araña cada 5 años, nunca le van a quitar los derechos.
Porque con Star Wars fue fácil, porque de hecho Star Wars, hay un juego de Star Wars desde los 80s en Adventureline, el Star Tours, güey. Desde los 80s está ahí ese juego. Y en Orlando está en el parque de MGM. Pero no sé, güey. En Orlando, por ejemplo, pues está cañón, güey. Lo de Marvel, güey. Va a estar cañón.
Vas a ver.
Digo, podrían comprar todo el parque a final de cuentas.
Ay, fácil, Marvel pasa de moda antes de que recobren los derechos. El Marvel Universe películas, no Marvel cómics.
Bueno, hay que puntualizar. Esta isla de Marvel está basada en los cómics, ¿eh? No está basada en las películas.
¿Todavía está la montaña rusa de Carnage?
Sí, y de... Bueno, no sé, hay una de Hulk. Yo, vaya, ahí sí hace mucho que fui, güey. Fui hace unos 7 años, yo creo. Es un lugar que, vaya, para mí son mis pinches vacaciones preferidas, güey, de toda la vida.
Me imagino.
No, ya regreso cuando tenga hijos.
Pero vaya, a lo que me refiero es parte de la cosa de Disney, güey, de crear sueños. Sueños. Alrededor de todo.
Lo que nos llevaría, ¿cuál fue tu primera experiencia de Disney? Yo me acuerdo que de muy chavito, en Canal 5... No me acuerdo si era los domingos o los miércoles, pasaban el especial de Disney.
Era los
como domingos, a las 7, 8 de la noche. Y este...
Y se llamaba Disneylandia.
Disneylandia.
Era una serie.
A veces ponían como que la mitad de una película, te la dejaban a medias, y no me acuerdo si la continuaban el siguiente miércoles.
Sí.
Si era el siguiente miércoles.
Así vi la montaña mágica, cabrón.
Yo así me eché varias de las que ya luego me enteré.
Cupido motorizado.
Que son las que son viejitas, o sea, eran películas de los 50, 60.
Que eran películas, güey.
Para mí eran recientes.
Ajá.
Es que, ¿sabes? Lo que hace Disney siempre es que cada generación vuelve a sacar sus películas.
Es cada 7 años una nueva audiencia.
¿Ah, sí?
Sí, y más o menos por eso fue que yo Yo me acuerdo si haber ido a ver Blancanieves al cine.
Ah, yo también, güey. Bueno, yo mi primer película, de hecho, en el cine, punto. Ajá. La primer película que fui a ver al cine fue Bambi.
Bambi.
Sí. Y mis papás se tuvieron que salir porque me asustó la pelea de los venados, güey. ¿Ya ves el final?
Neta.
Oye, Mario, ¿y lloraste?
No mames, güey. Ese, todavía tengo escalofríos en las noches cuando oigo el balazo ese. ¡Paz!
Bambi, pronto, al bosque. ¡Corre! ¡Corre más, Bambi! ¡No voltees! ¡Más rápido! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Más!
No podrá venir ya más. Los hombres se la han llevado. Debe ser valiente y aprender a andar solito.
No mames, cabrón.
Y 20 años se repitió la misma historia con el Rey León.
Fíjate que no tanto, cabrón. No, el Rey León no me. Yo creo que estaba muy chiquito en Bambi o me identifiqué más con Bambi, no sé, cabrón. Pero Bambi, no mames, güey. Era una cosa, güey. De hecho, aún ahorita hay muchas. Es cagadísimo, güey. Hay muchas cosas que se me vienen a la mente. Y lo primero que se me viene a la mente es una situación de Bambi, cabrón. Por ejemplo, caso de hace poco, güey. Una. Pues escucha, nos hizo un tweet bonito, güey. Nos mandó una foto bonita. Lo voy a checar ahí en nuestro Twitter.
Ey.
Para que lo chequen.
No, frente a sus papás.
Expresando por cierto cariño hacia nosotros, ¿no?
Y pusiste a Tambor, ¿no?
Entonces, lo primero que se me ocurrió, güey, no mames, güey. Beso de Tambor, güey. Tambor que le da el beso a la conejita, güey, ¿no? O sea, es lo primero que se me ocurrió, güey. Pero como eso... Se me ocurren 20 cosas de Bambi, güey. O sea, Bambi es una película que así me marcó, así como...
Fíjate, ahorita que dijiste de Tambor... Igual así vinieron así a mi memoria recuerdos de niño. No me acuerdo en qué año exactamente, pero debió ser por los 80s. Las Sabritas, o no me acuerdo qué... Si fueron galletas o fueron dulces. Sacaban unas figuritas de Disney peleadísimas. Eran así chiquitas de plástico, pero el chiste era coleccionarlas todas de todas las películas, y aparte había quien hasta las pintaba, las decoraba para que fueran igualititas a la animación, pero súper bonitas, bien detalladitas. No sé si ustedes las coleccionaron.
Yo las llegué a ver, pero esas las coleccionaba.
Igual y nada más salieron en el DF, fíjate. Y yo en el DF, por ejemplo, yo iba a ver las películas de Disney a un cine que era como un castillito.
Sí, cómo no, era el cine... Ay, cabrón, yo fui 20 veces
ese cine. ¿También fuiste a ese cine?
Claro, güey. Pero ahí generalmente pasaban películas para niños.
Pero que eran puras de Disney, ¿no?
Las de Disney siempre las pasaban ahí, pero en general era un cine a donde podías... Siempre iba a ver una película para niños.
Pues yo ahí me eché Babe.
Una se llamaba El Castillo Mágico.
El Castillo Mágico. Babe, una de Disney, pero que era de un dinosaurio bebé que se moría. No, la vieron.
Esa no era de Disney.
¿No era de Disney?
No.
Ah, yo juraba que era de Disney.
Espérate, era con actores.
Con actores.
Ah, no, sí es de Disney. Ah, sí, creo que sí.
Ah, sí, se llama Dinosaurio, sí. Precisamente.
¿No era de Dinosaurio ese?
Sí, era como un Triceratops. Ajá.
No era Triceratops, era un estegosaurio, ¿no? Un
brontosaurio, el del cuello largo.
Ese.
Ajá.
Me eché ahí Blancanieves, La Bella Durmiente, Bambi.
Es que las renomaban.
Peter Pan.
Te digo, para colmo, cuando mis papás compraron la primer videocasetera, pues de las primeras películas que tuve ahí era Bambi, precisamente, y Blancanieves.
Blancanieves fue la primera que se vio en mi Betamax.
Espérame, salió en VHS. Yo creí que tenía Disney prohibido que la sacaran en VHS al principio.
Bueno, pues la verdad es que yo tenía varias películas así porque me las grababan.
Ah.
Eran grabaciones de algo. De hecho, casi no tenía películas yo originales. De hecho, yo me acuerdo que hasta que fui a casa de un amigo una vez, dije, ¡ay! Este cuate qué chidos tiene sus cassettes. Ah, no. Ay, las compró. Porque pues yo no sabía que había cassettes originales, güey. Para mí todos eran
No, y la, las cajitas de las películas.
Hablando
de Disney,
estando bien chiquito.
Normalmente venían las cajas de películas, pues en una caja de plástico normal, ¿no? Que abrías y ya. Pero las de Disney eran blancas y tenían como un bordecito y aparte estaban como plastificadas.
Como medio libro.
Las versiones modernas. Digo, esas ya fueron las versiones más modernas.
Pues yo no, las VHS y las beta las ya viejitas. Estaban así, sí, sí. De hecho, al rentarlas en el videoclub, te entregaban muy diferente las de Disney sí, y a las otras.
No, sí. No, me trae recuerdos de cuando yo venía de vacaciones aquí a Veracruz. Íbamos a casa de mi abuelita, y mi abuelita siempre nos llevaba a un videocentro que estaba en el Reforma, era el único que estaba ahí.
Macro.
Niños, vamos a ver este. No, no era macro, ese nada más todavía era videocentro, todavía no había macro. Pura de Disney, Cupido motorizado, Los Tres Caballeros.
A mí me cagaba ir con mis primas a alquilar películas, güey, porque eternamente yo quería una del 007 o algo así. Y ellas eternamente querían cualquier mamada que tuviera la palabra cupido, amor o lo que sea y tuviera una niña güerita en la portada, güey.
Y luego dice que las estereotipanos.
Bueno, a ver.
Para todo ahí.
Y Chucho, ¿cuál fue tu primer película de Disney, cabrón?
Tengo la duda ya si no sé si también podría haber sido Bambi o realmente Blancanieves, esa es la que más me acuerdo. Y más me acuerdo porque esas son las que, bueno, de Blancanieves más bien por la escena donde está ella en el bosque.
Terrorífica esa pinche escena, güey.
Sí, esa escena,
no mames.
A mí me marcó, me espantó
también. De veras, güey.
No, no puedo hacerlo. Perdón. Imploro vuestro perdón, Alteza.
¿Pero por qué ibas a hacer eso?
Está loca, celosa de usted y me mandó matarla.
¿Pero quién?
La reina.
¿La reina?
Pronto, niña, corra, huya, escóndase, internese en el bosque y no vuelva. Ocúltese donde ella no pueda encontrarla. ¡Corra! ¡Huya! ¡Huya y no vuelva!
Los ojos de los árboles y todo corriendo en la oscuridad, o sea, sí es bastante fuerte. Y me acuerdo más de esa que de la bruja, porque también después, más adelante, cuando se transforma, está bastante tétrico. Eso es algo interesante de Disney, que tenía las partes muy bonitas así, todos los conejitos y todo felicidad, y de repente, ¡pam!, te aventaba o el drama o algo así para espantarte, pero... ¡Gacho!
Fíjate que Disney sabía algo que sabían los hermanos Grimm y sabían un chingo de gente que hace cuentos, güey. Que a los niños les gusta que los espanten, cabrón.
¿Sí?
Esa es la cruda realidad.
Bueno, güey, te voy a decir una cosa que yo sé. Disney agarró muchos cuentos clásicos que se contaban en Europa y él hizo su versión.
Ah, claro.
La famosa adaptación Disney de los cuentos. Pero algunos de estos eran como historias anecdotarias para la gente. De que, por ejemplo, no se metieran en un bosque porque se iban a perder. Entonces las autoridades les inventaban que había una bruja o que había algo ahí. Sí. Y sacaban todas esas historias y de ahí salían los cuentos. Hansel y Gretel, Blancanieves, La Bella Durmiente.
Pues de hecho, los adaptó. El cuento de Pinocho... Bueno, Pinocho no es un cuento, es un libro.
No, es un libro de Carlos Coyo.
Dicen que es casi sadista el libro.
Ponen mucho a sufrir al
horrible,
pobre Peter.
Y también, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas, todo el mundo piensa en la versión de Disney.
Ah, de que se la comen las liebres y
pero
la empieza a
todo eso. Seriamente tocada la historia de Alicia en el País
bizarra,
de las Maravillas.
Bizarra,
original,
sí.
Es
muy bizarra,
es la época de los hippies, ¿qué quieres? Acuérdate que Disney también compró muchos derechos de libros y los adaptó en sus películas.
Yo sí leí Pinocho de niño y sí, es como la versión de Remy, pero con más sufrimiento y lágrimas.
¡A su madre! ¡Qué horror!
No, ¡qué miedo!
Más con lo de los niños
¡Polilla!
Burros.
¡Polilla!
No, los niños ¡Polilla! Burros.
Los
eso
niños
está
burros,
tétrico.
Sí.
Pues es que no solo está tétrico, sino que no vuelves a saber de esos pobres niños, cabrón.
Terminamos.
Nadie los salva, güey. Ahí se quedan, güey. Lo único que salva es Pinocho, güey.
Sí.
Cierto.
Me llamo Polilla. ¿Y tú?
Pinocho.
¿Estuviste por la isla?
No, pero a mí el señor honrado Juan.
Y yo, pero dicen que es algo serio. Si les buenas, ni cárcel. Puedes hacer lo que quieras. Nadie te dice nada.
El honrado Juan.
No se estudia, mucha comida, mucha bebida. Y todo eso de balde.
El honrado.
Esa es mía. Quiero llegar pronto.
Y ningún villano en esa película fue castigado.
Pues se supone que se los comió la ballena, ¿no? Pero...
Pues es que... Realmente, no, pues cuál, no, pues el gato y el zorro, ¿cómo se los va a comer la ballena? O sea, desde mi punto de vista, no hay villanos en la película de Pinocho, güey. O sea, lo más villano que puede ser, pues es la ballena en sí, güey. Pero...
Bueno, el tipo que lo regeneraba.
Stromboli. Stromboli. Es una serie de villanos. Stromboli. Oye, y hay que hablar del doblaje de Pinocho. Que, por alguna razón, creo que es la única película de Disney que está doblada en Argentina. Toda. Entonces está tan cagado el doblaje. ¡Polilla! Bueno, nosotros los mexicanos luego pensamos que nuestro acento es muy neutro. No sé qué opinen los españoles, no sé qué opinen los latinoamericanos, la demás gente de Latinoamérica, ¿no? Pero nosotros los mexicanos decimos, pues nosotros no tenemos acento. Lo que sí es un hecho es que cuando dicen versión latina de doblaje, pues se oye muy parecido al acento mexicano. No sé ustedes qué opinen.
Sí.
Y cuando... Sí. Es un doblaje en argentino o chileno, es notorio, güey, el de dónde es el doblaje, ¿no?
Oh, a mí conmigo se cagaban de la risa cómo hablaba en Argentina.
Y en México, y en Monterrey.
Sí, te había platicado una vez que estaba viendo Pokémon en Argentina y tenía el doblaje latino.
¿Y qué tal?
Y tenía todas las referencias del peje lagarto y todo eso, y dije, ¿cómo le pones eso a los argentinos?
No mames. Bueno, y ahorita acaba de salir, que no ha llegado aquí a Veracruz, pero acaba de salir una película que es de Tom Hanks, de hecho.
Ah, que va a ser Walt Disney.
Es Walt Disney, todo el periodo en el que hizo la película de Mary Poppins.
Saving Mr. Banks, ¿no? O sea,
¿alguien la ha visto? ¿No?
No la he visto.
Dicen que está buena.
¿Será cierto? Hay muchos rumores alrededor de Walt Disney, güey. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando era niño estaba mucho el rumor de que el güey lo tenían congelado en algún lado esperando no,
es,
a...
Es cierto, hasta hay videos.
Güey, es tan cierto como la muerte de Mafalda, cabrón. ¿De dónde sacas que es cierto?
Yo una vez oí.
Hasta lo sacaron en los Simpsons. No,
cuando vi Vanilla Sky dije, definitivamente Walt Disney también debe estar igual congelado.
Otro rumor de Walt Disney es que era gay.
Lo que pasa es que como es famoso ya se hacen los rumores y la gente dice y todo.
Bueno, Pedro dice que era un tirano, que no le pagaba a los animadores y que no sé qué.
Ay, pero así era el estándar en la industria, acuérdate.
Ah, Pedro habla así de todos.
A los 40 no se les pagaba bien a nadie, prácticamente.
Bueno, el tipo era un hombre de negocios. Yo creo que para crear lo que creó, tuvo que haber sido duro con algunas personas a fuerzas. Y esas personas, pues a fuerzas van a hablar así, ¿no?
Creo. Creó a
Mickey Mouse. No puede ser... No, me refiero a la compañía que creó a Mickey Mouse.
Entre la gente que trabajó y las envidias de sus competidores.
Tuvo que haber sido muy duro. Por ejemplo, yo entiendo que cuando Disney estaba subiendo al estrellato, digamos, pues igual estaban Walter Lantz, por ejemplo, el del pájaro loco que salía al principio. Hola amigos, soy Walter Lantz. ¿No se acuerdan de la caricatura del pájaro loco? Y estaban al mismo nivel los dos, como animadores, ¿no?
¿Alguien le sale la risa del pájaro loco?
No, a mí no. Pero bueno,
nomás acuérdate de los casos de los Night Old Men, que todo el mundo se salió para hacer animaciones de la Warner y la Metro Golden Mayer, y Don Bluth que se salió también para hacer sus animaciones aparte.
Don Bluth fue el único que le daba semi competencia, pero sus películas no tenían la misma atractivo.
Para que no se ubiquen, Don Bluth era la que hizo la Todos los perros van al cielo y todo ese estilo de películas.
Ya.
Sí, oye, la mejor película creo que es El secreto de Nim, La ratoncita valiente. Chale. Y las de Space Quest, ¿no? ¿Space qué? Space Ace. Ah, bueno, sí. Esas cosas.
No, pero ese era para videojuego, el de Space Ace.
Pero había seis. Oigan, bueno,
y Dragon Lair, pero...
Pero a ver, ¿ustedes qué saben, Tavo y Chucho? Walt Disney, ¿qué es lo que lo hizo diferenciarse tanto, güey? ¿Qué hizo este cuate que fue más bien el... O sea, ¿en qué momento fue que creó Disneylandia, el parque? O sea, ¿de dónde sacó tanta lana?
De Blancanieves.
¿De veras?
Sí.
Que Blancanieves creo que fue el primer largometraje animado y aparte en color. Ahí metieron el Technicolor.
Ubícate en los 20-30, que apenas ya estaba agarrando forma la animación, que estaban descubriendo una forma de arte y ya eran prácticamente los herederos de Winsor McCay. Ya estaban experimentando con el color, con el sonido y todo eso.
Con sonido primero.
Ajá. cae la depresión, la gente está de la madre, este güey hace una super inversión, o sea, de jugándosela toda para hacer un largometraje, y cuando la gente está de la madre y todo eso, ¿qué es lo que busca? Diversión, y que viene algo nuevo que nunca se había visto, Blancanieves, que fue algo, imagínate ver algo Patito a ver algo Pixar.
Sí.
No sé, compáralo uno de Hanna-Barbera con, no sé, Toy Story, así era el tremendo salto, y la gente encantada de ver Blancanieves, y no solo iba una vez, sino iba una vez a la semana o así.
Es que ahí fue el cambio ya, pero sí, desde que empezaron, el competidor también era Fleischer, que hacía las de Popeye y otras cosas.
Betty Boop,
todas en blanco y negro, o sea, desde ahí fue cuando empezó Mickey Mouse a despuntar y a hacer más y más y más. Si ves ahorita el videojuego este de Epic Mickey,
ajá,
hace mucha referencia a su primer personaje, que era
el Conejo Oswald.
El Conejo Oswald, ¿no? Pero igual, por derechos y cosas, no lo pudo usar. Y
nomás le cambió las orejitas y ya es Mickey.
Exactamente, y salió Mickey. Y se volvió súper popular. Y bueno, de ahí todas las de estos seriales que pasaban antes de las películas, que era la animación, pues desde ahí la tradición ahorita de sacar sus cortometrajes. Pero sí, Los Canibes fue el cambio a hacer las películas animadas.
Ojalá lo regresen ahorita. Mira, en Frozen salió un corto así de Mickey Mouse.
Ándale ese.
Son los Mickey Shorts que están ahí. Creo que están hechos en Francia, ¿no?
No, el de Frozen es Mickey Mouse como en blanco y negro en 2D. Pero luego cuando se hacen en 3D está en color.
Spoiler para los que no lo hayan
visto. No, yo estaba hablando de los Mickey Shorts.
Bro. No, yo digo del el corto que pusieron arriba al empezar Frozen.
Ah, okay.
Ándale, está como que haciendo homenaje a todos esos principios cuando la animación era así toda como que muy al ritmo de la musiquita y tin, 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 tin.
Era, la musiquita era.
Bueno, continuó rapidito.
Y Mickey decía, ¡hola amigos!
¡Mimi!
¿Ya?
Pero sí, más bien es la visión de este
Disney
como empresario lo que pues aventó todo esto. O sea, algunos hasta lo tachaban de nazi, pero...
Es la envidia.
O sea, era más bien, o sea, que era un negociante. O sea, tenía la visión de construir el parque. Me acuerdo que también en estos episodios de Disneylandia que pasaban en el 5... De repente salía Disney, o sea, como tal. Creo que más bien nos vino Disney Channel hace tiempo. Y él explicaba así, tenía el mapa así. Así como veías a Stark en el película de Iron Man 2.
Sí, sí, sí.
Totalmente. Así igualito, ese era Walt Disney. O sea, tenía su mapa así de que aquí vamos a construir esto. Y así iba a ser alrededor de la esfera esta de Epcot Center. Y todo te explicaba así su visión del parque así mega enorme.
Hay una foto muy popular donde está Disney enfrente de esa esfera de Epcot Center y como que él nada más la vio a medias y ya no lo vio terminado. No, o sea, vio la pura estructura y se murió.
Cierto. Pero pues el güey trabajaba un montón, o sea.
Fíjate que es bien chida la esfera de Epcot porque cuando ya estás hasta la madre con un calorón y todo, te metes ahí, hay clima, güey, dura como una hora, te duermes poca madre.
Sí.
Te duermes en la cama de YouTube.
Oye, Chucho, platica de lo que te preguntaba yo.
Oye, mira ese güey que está en la cama. No es parte de la atracción, niño.
Sí, no mames, güey. La esfera de Epcot es una hueva.
Chucho, platica de las técnicas de animación que hizo Disney.
Sí, también eso. Mira, poco de las técnicas era que...
Blancanieves sí está hecha con mucha animación de eso de que calcan a una persona moviéndose, ¿no?
Sí.
No la calcaban, sino ellos más bien...
Estudiaban el movimiento.
Esa es rotoscopía, se le llama.
Ah.
Y sí calcaban directamente del film, de la película, los cuadros.
¿Qué? Estimado podescucha, en este momento Chucho utilizará palabras extremadamente técnicas que probablemente su pequeño cerebro poco evolucionado no entenderá. Así que a partir de este punto, si no entiende, utilice el internet o pregúntele a quien más confianza le tenga. Chucho, ahora sí.
Okay, haré lo posible por aterrizar un poco. El rotoscopeo es copiar los dibujos de lo que es los cuadros de los films, de que antes se salía en película precisamente así cuadro por cuadro como eran los negativos. De ahí copiaban directamente, pero eso se nota muy gacho. Lo que hacían en la Blancanieves fue que tomaban la referencia, o sea, sí hay personas filmadas actuando de la misma manera, pero realmente los dibujaban a mano, o sea, hacían el dibujo muy parecido a la acción real que les servía de referencia, pero sí la iban variando. Otra de las avances que hizo Walt Disney fue la cámara esta de diferentes planos, que le añadió muchísima profundidad de campo. Te podías ver la perspectiva y los diferentes desenfoques como si fuera una película real dentro de la animación. O sea, eso fue lo que lo hizo más vistoso, porque antes pues, se veía muy plano. A lo mucho llegabas a utilizar los fondos esos que se repetían así muchísimo, como en Betty Boop o Popeye, a veces usaban también unas figuras, o sea, modelaban no sé si plastilina o algo así, las casitas o el escenario, ya lo movían así nada más como los picapiedra que iba pasando.
Ya.
Ajá, pero aquí sí lo que hacían era montar las diferentes celuloides, o sea, donde dibujaban la animación, los diferentes planos, o sea, tenías a tu animación, tu personaje, y luego como varios centímetros atrás montados en uno como stand, así, horizontal, era como un edificio pequeñito, y cada piso tenías una parte de la animación, el fondo, luego otras animación, cosas al frente, y lo que iban haciendo era mover la cámara, pero no era ni siquiera una cámara, o sea, porque era cuadro a cuadro, entonces cuadro a cuadro tenían que ir avanzando y moviendo cada una de las celuloides estos.
No mames, güey, por eso dicen que es carísima la animación, ¿no? Que es...
Sí, es que antes se hacía así, cuadro a cuadro, dibujar cuadro a cuadro, y era en celuloides, y luego lo tenían que voltear y pintar. Había todo un departamento entero pintando los celuloides estos, y luego se les acababan, tenían que reutilizarlos, o sea, era así, seguir haciendo cosas, es toda una producción. Muchos de esos ya no existen precisamente por lo mismo, o se quemaban, o lo reutilizaron, porque pues salía muy caro.
Bueno, y Disney, ¿él dirigía las películas o él qué hacía básicamente?
Sí, tenía la sala de proyecciones donde ya después él se dedicaba a ver la animación en se puede decir en sucio, que eran las pruebas a lápiz más que nada, como empezaban, porque él empezó haciendo Mickey Mouse, o sea, él era diseñador también, y de ahí pues pasaron N cantidad de animadores y animadoras también.
No, por es un estudio de Disney,
pero sí, él, o sea, al final de cuentas quien la dirigía, ya tal vez después ya no, porque pues como toda empresa que crece, cuando ya se dedicaba a los parques y otras cosas, pues ya nada más venía a dar el sello de aprobación como Lucas al final.
Bueno, ¿y por qué se convirtió? Porque a pesar de que, o sea, las películas de Disney, las que hizo, ¿cuál fue la última película que hizo Disney?
El libro de la selva.
El libro de la selva,
sí.
Bueno, porque si ustedes se fijan, identificamos a Disney con las princesas.
Ajá. ¿Ves
y
lo
con,
que...
ay, tus sueños realidad? Y ya ves lo que pasa al final de Pinocho, ¿no? Que if you wish upon a star, ¿no? Las películas de Disney tenían temas muy variados, sí. O sea, las que hizo Walt Disney. Entonces, o sea, identificamos a Disney con las princesas. De hecho, las niñas. Ahorita tiene un problema inmenso Disney porque necesita algún contenido para niños. Porque, pues, todo es puras niñas, güey. Bueno, y niños que tengan tendencias que no son masculinas. Pero bueno, durante la época de Disney, realmente... solo hizo 3 películas de princesas, La Cenicienta, La Bella Durmiente y Blancanieves. Porque realmente todas las demás...
Sí, Alicia no fue realmente...
No, Alicia no tiene nada de princesa, ¿no?
Y ya no hubo. Hasta La Sirenita en los 90.
Es a lo que me refiero.
Sin Sirenita, sin princesas.
Es que primero que nada, marketing.
Sí.
Por ahí estaba escuchando por ahí de que cuando entró Lasseter o algo así, haz lo que quieras, pero no te metas con la línea princesas, que es lo que paga todo esto.
Bueno, pero me refiero que este asunto de las princesas no es tanto inclusive actual, sino que es de los últimos 20 años. Sin embargo, te digo, o sea, fíjense, Blancanieves, Pinocho, Fantasía que tiene que ver con princesas. De hecho, es una película para adultos 100%, güey. Sí, yo me acuerdo que la fui a ver cuando era niño y me quedé jetón, güey.
No, pero sí, a mí me daba miedo la última.
La del diablo,
esa,
¿verdad?
Me encantó. Yo creo que
no,
fue
no
una
mames,
de las...
No, la del diablo.
La noche en la montaña. Pero esa es una de las cosas por las que estudié animación, yo creo, porque esa película es genial. Los dinosaurios, la mitad, la sexta de Beethoven con los centauros y Pegasos.
Las hipopótamas que bailan ballet.
Fíjense, sí, que les voy a confesar que nunca me ha gustado Fantasía. No. Y en el 2000 fui el único pendejo que fue contigo a ver Fantasía 2000, ¿sí o no, Chucho?
Creo que sí.
Fuimos Chucho y yo a ver Fantasía 2000 al cine y me gustó, güey. O sea, pero nunca he tragado Fantasía la primera, güey. O sea, no, simplemente no puedo verla completa, güey. Es como El Último Emperador, cabrón.
Pues su magnum opus era algo artístico que quería hacer Disney. Tuvo que hacer muchas concesiones para hacer esa película.
Pero hay mucha gente que habla como Chucho, que es creíble la película, que les encanta.
Pues para animadores.
Es para animadores, la verdad es que sí, porque muchas de las técnicas y las cosas que hacen, la animación, es muy buena. Pero aparte tiene que gustar la música clásica, porque hace homenaje a varias de esas piezas.
Ya. Es arte.
Ah, exacto.
Es arte puro. Si piensan que animación no es un arte, vean esta película y vas a decir...
Bueno, esa es transmisión de emociones pura, ¿no? Pero simplemente como que no me entra en ese tipo de emociones o algo así.
Sí, te digo que sí es lenta en algunas partes, porque hay algunas piezas que cuando empiezan los pescaditos y así, a mí también me da flojera y la adelantaba yo a ver los dinosaurios cuando se y cosas así, cuando era chico.
Sí.
Ahorita pues sí me la puedo chutar toda completa. Pero sí, y ya después cuando sale el Ave María, como que ya se acabó la película, ya esa ya quita.
Y luego fíjate, Dumbo Que no mames, los reto a no que mames. Le pongan a cualquier vieja la escena de la mamá dándole la trompita a Dumbo y Dumbo con su lagrimita aquí, cabrón, y que no chille, güey.
Mira, aquí es. ¿Quieres la casita, verdad? ¡Señora Jumbo! ¿Habrá salido? ¡Aquí la buscan!
Hijo del corazón, deja ya de llorar. Junto a ti yo voy a estar y nunca más te han de hacer mal. Tus ojitos de luz, el llanto no ha de nublar. Ven aquí, mi dulce amor, nadie nos ha de separar.
Los reto, güey.
Y empezaron las películas con animalitos de protagonistas en Disney, que sí. También tiene como su subcategoría. Sí, aparte de las princesas, hay animalitos.
Más quiero agregar que cuando estaban en el Disney 30, 40, todos los que estaban saliendo de las escuelas de animación o de arte y todo eso, no daban el ancho para Disney. Prácticamente venía Disney solicita animadores, no sé qué, en el periódico ibas y prácticamente ibas a clases ahí para poder trabajar en sus películas.
Ya, sí, pues es que ahí estaban los maestros de animación.
Y para Bambi y todo eso, se veía que estaban estudiando el movimiento, los animales ahí en el estudio tenían el mugre venado amarrado para ver cómo se movía.
Pues, y el venado tratando de zafarse.
No, padre.
No, pero Dumbo también aparte de esta escena.
Tenían a un elefante volador para Dumbo.
Los elefantes voladores del final, no manches, esa
pues
cosa.
Nomás lo trepan al...
De hecho, que yo... miedo y no, está bien loco eso.
Les voy a decir algo. O sea, Dumbo yo ya la vi grande, porque nunca la fui a ver al cine.
Yo sí.
Pero esa película es de bullying, para empezar, 100%, güey. O sea, es bullying al pobre Dumbo. Y luego, pinche Dumbo, yo siempre lo había visto volando por todos lados, y que vuela por todos lados, y no sé qué. Y nunca vuela en toda la pinche película, hasta creo que los últimos 5 minutos, güey.
Hasta el final, cuando vuela. Sí.
¿Qué pedo?
Pues eso se trata, güey.
No logró. Me dice ahorita Mario, yo voy a volar, y ahorita...
Sí, pues la moraleja es esa, que...
Siempre logras lo que te propones.
No, pero...
Sueños, ¿verdad, Tavo? ¿Verdad, Tavo, que los sueños pueden hacerse realidad, verdad?
Que solo siempre estuvo si en él, no era la pluma mágica.
Pues sí, solo si crees en tus sueños, si tienes la plumita mágica, podrás volar.
Fíjense que...
Y que el alcohol es malo porque ves el elefante rosa.
Eso nos lleva al tema escabroso. Uno de los temas escabrosos de Disney.
¿Aparte de las princesas?
Aparte de las princesas, güey. Ahorita vamos a seguir hablando de las princesas, pero quiero tocar este. Disney es gay.
Eso ya
pero si fuera que... O sea, que
vaya, a ver, con el no, a ver, se los voy a decir con datos. Ahí les van datos duros, ¿ok?
Y eso importa. Ahí
piénsenlo. Y me van a dar su opinión. Temas generalizados en todas las películas de Disney. Sé tú mismo, alcanza tu sueño. Personajes que no son aceptados por la generalidad de la gente.
Ah, ¿y eso qué?
Bueno,
okay. Pero es muy universal.
Ok, esto por su lado. Va.
Pues hombre, no, sí. Okay.
Es muy universal eso todavía.
Villanos. Les voy a describir un tipo de personalidad. Me van a decir ustedes a qué les recuerda. Vanos, pretenciosos, afeminados, obsesionados con la moda. Hacen el estereotipo sin hacerlo explícito. De vanos, pretenciosos, afeminados, obsesionados con la moda.
Ya es ver por querer ver gays ahí.
No. Pero... Piensa... A ver.
¿Capitán Garfio?
Piensa en el Capitán Garfio. Piensa en Scar. Scar que de hecho le dice el pajarito... Ay, Scar, eres bien raro. Y el Scar dice, no tienes idea. Ay, y de hecho son afeminados, güey. Todos son afeminados, güey.
Ve
al villano de Pocahontas, güey. Hasta coletitas trae el cabrón. Y le encanta vestirse. Y sale con su capa el güey. Y no estoy viendo moros con tranchete, güey. Analízalo, cabrón.
Ve The Big Picture. Es que la mayoría de los villanos desde hace como 20 años son todos afeminados.
Bueno, mi opinión... Mi opinión es que yo no creo, pero si así fuera, ¿qué tiene
ahora,
de malo?
Ahora. ¿Qué crees que...? Bueno, ¿qué tiene de malo? Que están poniendo como el estereotipo de gay como que son malos, ¿no? Ahora, también tenemos por otro lado, tenemos otro estereotipo. ¿Qué me dirían ustedes de una pareja de güeyes, digamos, que viven solos en la selva, viven solos todo el tiempo, comen solos? De hecho, su lema es vive y deja vivir a todos los demás.
Hakuna Matata, una forma de ser.
Hakuna Matata, nada que temer.
Sin preocuparse, es como hay que vivir.
A vivir así, yo aquí aprendí.
Hakuna Matata.
Y ay, pues sí, definitivamente tienen algún tipo de arreglo entre ellos.
Ya les conté el chiste del burro y del león, va.
¿Le estás viendo?
No. Neta, güey, Timón y Pumba tienen todas las características de una pareja gay, cabrón.
Oh, Hakuna
no
Matata.
No pueden ser amigos.
Hakuna Matata, exactamente, güey.
Que no pueden ser amigos.
Güey, el genio de Aladino.
Frodo y Sam también.
El genio de Aladino, güey.
Ay, güey, ese es Robin Williams, güey. Es Robin Williams.
Ok, sí, pero no mames, a cada rato sacaba pestañitas o se vestía de olalisca o lo que sea, güey, el genio de Aladino.
Es Robin Williams, ¿qué quieres?
Bien, güey, ¿no?
Pero no solo eso, por ejemplo, la gorilita de Tarzán, que no le gustaba vestirse de mujer y hablaba todo así todo el tiempo, ¿se acuerdan?
Bueno, ese era Rosie O'Donnell, ahí puedes entenderlo totalmente.
Okay, sí, es cierto. Úrsula, cabrón.
Sí, es un drag queen totalmente.
Totalmente, güey. Eso sin contar cuántos transvestis inspirados.
Bueno, si ves también igual a la de Lo siento un dálmatas, ¿cómo se llama la?
Ándale, güey, es Cruella, Cruella de Vil, cabrón. Cruella de Vil es el sueño de cualquier transvesti, güey. Puf, pregúntale a cualquier transvesti, güey.
¿Quiere matar 100 perritos para vestirse con ellos?
Bueno, todos los villanos, fíjate cómo no es, hasta parece que con toda la intención, güey. Fíjate el código. Los villanos, que son, como dijimos, afeminados, obsesionados con la moda, güey, etcétera, son güeyes que siempre están disque obsesionados con casarse, pero nunca aceptan el hecho de ser como son o lo que sea. En cambio, los personajes que, como Timón y Pumba, güey, al contrario, son ¡vive la vida! ¡Todo es bonito, cabrón! ¿No? Entonces, como que es el estereotipo del gay bueno y el estereotipo del gay que no acepta su propia condición de gay. Eso sin contar que Disney es una de las compañías más amigables para gays en el mundo, güey. De hecho, está instaurado a nivel mundial el Día Gay en Disney, en donde es van las parejas gay.
Yo no creo todo eso, pero bueno.
No, es cierto eso que dice Mario
de los gays.
Los parques. Sí, hacen un día.
De hecho, en general, los parques de Disney están considerados como área segura para gay. Y no te quiero decir si no has visto los desfiles en Disney, güey. Vaya, no pasa uno que sea machito, güey. Ni uno, güey. En serio.
Ay, sí, quién sabe.
Todo sale bueno, güey. O sea, más princesos que las princesas, güey. En serio.
Bueno, esa es la parte.
Y eso que no has ido a la TNT.
Qué horror, güey. Bueno, lo que me lleva es, ya estamos en un mundo en donde ya la cosa ya es, pues, 100% ya es, exacto, o sea, de hecho, vaya, ya no nos espantamos, güey.
Ya es socialmente aceptable.
Ya es socialmente aceptable, no tanto en México, porque fíjate, por alguna razón se considera que las parejas gay deben de ser más sexuales que una pareja heterosexual normal. Sin embargo,
es el estereotipo, pues.
Es el estereotipo, exacto. Sin embargo, puede haber una pareja gay que sea una pareja normal, cabrón. O sea, simplemente son pareja, punto, ¿no?
Ándale.
No tienen que estar besuqueándose en todos lados. Ahora, el punto, o sea, Miguel vive así con que
vestirse raro así.
Pero bueno. Pero bueno, el punto es que, ¿qué pasaría? Porque ya, yo creo que ya ahorita, lo que dicen al menos es que no es hecho de si lo va a hacer Disney. La pregunta es cuándo lo hará Disney.
¿Qué?
El tener a un personaje o a un protagonista gay. ¿Qué opinan ustedes que pasaría? Ahorita ya pasó en una película que se llamaba
Frankenweenie.
No es Frankenweenie, es
Frankenfurter.
La de los zombies,
Paranorman.
Paranorman, gracias.
Eso te enteras.
Ya le arruinaste el chiste final a todos.
Exacto, pero bueno.
Spoiler
para que nos hayan visto Paranormal.
Era, le arruinaste el chiste principal.
Sí, güey. Pero ¿qué opinan ustedes que pasaría ahorita en el mundo si Disney, que es como que el, digamos que es un pilar de valores en el mundo, güey?
Pero ¿qué tiene? Si yo no le veo nada de lo malo.
No pasa nada.
¿No creen que pasaría nada? ¿Creen que sería algo, güey?
No, la traducción la pasaría muy ambiguo para cuando otros países más tradicionalistas no digan nada. Como las Sailor Moon, que eran lesbianas, ahora nomás las pusieron primas en Estados Unidos.
Bueno, es que, espérate, eso lo ha estado haciendo Disney toda la vida, güey. El codificar a un personaje como gay y dejarlo a la audiencia al decidir si es gay o no.
Es que te
y
da...
Y pumba, tú lo decides, güey. Te aseguro que le preguntamos a un gay y va a decir, no mames, ¡claro que son gays!
Es que
no,
sí.
En cambio nosotros decimos, no, güey. Lo ha hecho toda la vida Disney, pero ¿qué tal si de veras, ya en serio, saliera un personaje diciendo soy gay y lo hicieran con todas las...
Bueno, Estados Unidos ya vale gorro.
Yo no le vería lo malo.
Pero...
Pues hay algunos que sí lo...
Pero ya sería problema nomás en la importación, en lo que es el dinero, porque hay países muy machistas y todavía no lo podrían permitir. Nomás mira a China, que es un mercado grandísimo. Realmente, mira cómo Iron Man 3 vendió bastante en China. Dicen, ya no piensan cómo va a vender nomás Estados Unidos, cómo va a vender internacionalmente.
Sí.
Pacific Rim, que flopió en Estados Unidos, pero internacionalmente ganó un montonal de lana.
Ya son... O sea, tiene que hacer su película que llegue a la mayor cantidad de gente. Y si te enfocas a algo así, pues estás todavía llegando a una minoría. Puede que a la gran masa pues no lo agrades. Por eso luego meten así diferentes tipos de personajes, pues para que cada quien se identifique con alguno.
¿Por qué crees?
Creo que eso viene más a partir de los 90, o sea, con el cambio de la forma de pensar y cómo ha cambiado el mundo. Porque si ves las primeras películas desde los 20, pues era otra cosa. Ahorita se ha notado más a partir de los 90 todo eso que estás mencionando.
Lo que opina Mario, que nunca va a suceder la película que dices tú para los
pero
niños
de un personaje.
No va a haber eso. ¿Por qué? Porque tenemos un enfoque hacia los niños. Entonces, como que sí se enfocarían mucho en qué ven los niños.
Pero es que la discusión ahí es que dicen, bueno, okay, sale un personaje heterosexual. Todas las películas de Disney, casi todas terminan en matrimonio.
No, entonces, no todas.
Bueno, no todas, pero muchas.
Las de princesas, tal vez.
Les estás enseñando a los niños sexo heterosexual. Porque puedes presentar un asunto gay de la misma manera, a fin de cuentas.
Pero no, nunca te lo van a plasmar tal de porque... Todavía está esa barrera. Así.
Ese es el punto de que se considera una pareja, ahí es lo que te digo, ahí tienes la prueba, Miguel. Es lo que te digo, de que una pareja gay se considera más sexual que una pareja heterosexual. De hecho, no pueden separar el asunto. De una pareja heterosexual sí se puede separar la parte sexual y de una pareja gay no.
Sí, pero en las películas de Disney, las historias que hagan, nunca va a estar la sexualidad implícita en la historia.
Ni pero sí puede haber un gay.
Ha ido cambiando un poco.
Es poco a poco, no es un proceso de que mañana sacan una película del gay protagonista, sino es un proceso de poco a poco, a lo mejor un side character que tenga las características.
Personaje secundario.
Bueno, secundario, terciario, lo que quieras. Y de repente ya habrá uno hasta ya no, ya prácticamente declarado, pero no va a ocurrir mañana y no va a ocurrir a la siguiente película. Es un proceso largo y lento.
Tiene que medir el mercado, precisamente, te digo. O sea, si les conviene, lo harían, pero si no, pues... siguen con las mismas fórmulas. Eso se queja también mucho la gente, que ya se ha vuelto una fórmula esto de las princesas, ¿sabes?
Pero es más bien que el marketing.
Esto de que se ha vuelto una fórmula, el asunto del personaje femenino en las películas de Disney, ¿no?
Ay, eso es nomás jaladas de las mujeres que están en Tombo.
Eso sí se ha visto.
No, bastante, vaya, drástico. Mira. Analiza Blancanieves.
Analiza que salió en los 30.
No es cierto, porque bueno, hay princesas después de los 90 que tienen lo mismo que va a decir Mario.
O sea, bueno, el punto es que, la por sirenita. Ejemplo, Blancanieves, que es el extremo, es una princesa que, para empezar, no tiene ni la más mínima injerencia en su propio destino.
Son muy ingenuas.
En ningún punto de la película ella tiene algún tipo de acción que cambie su destino de ninguna manera. De hecho, en el clímax de la película, de hecho, la protagonista está ausente de la película.
Está muerta.
Exacto. El príncipe...
Bueno, en la historia original, Blancanieves se desnudaba ahí en la casita de los enanos. Y cada uno de los enanos le pasó revista a Blancanieves.
Esa es otra versión que viste tú.
Creo que Miguel se está confundiendo.
Pero Blancanieves no es la protagonista son los 7 enanos. Son los que tienen personalidad, son los que llevan la película.
Ay, ho.
Pero, ¿quién es la que más influencia a la audiencia?
La manzana.
A ver,
el cazador.
A ver. ¿Cuál era el sueño de Blancanieves?
Casarse.
Y lo canta ahí en el pozo. Deseo que un gentil galán me entregue su amor. Quisiera oírle.
hace y la chingada.
¿Y tiene algo de eso, de algo de malo?
¿Qué contesta el esposo?
¿Qué tienes contra las niñas que se quieren casar?
No, pero es el arquetipo, o sea, lo repiten.
Dicen, Tabo, quiero encontrar una, ¿dónde están? bueno.
Pero que sea Pokémon, no, que sea One Piece porque si sí, es muy Pokémon.
Pokémon no, truena a las 6 horas la relación, güey. Sí. Escuche nuestro episodio del internet. Pero bueno, el asunto del arquetipo de las princesas. Blancanieves, todo el tiempo, me quiero casar y me quiero casar. Peor ofensor aquí es el príncipe, cabrón.
Si está ausente.
No mames con el príncipe de Blancanieves. O sea, creo que un maniquí actuaría mejor que ese güey. Creo que tiene 2 líneas o 0 líneas en toda la película.
Pues no llegue la mesa, ¿no?
O sea, el romance entre Blancanieves y este güey, no mames, güey. O sea, Blancanieves es la vieja más fácil de cogerse en el mundo, cabrón. No mames, güey.
Compárala con las que están enamoradas del Bieber que nunca han cruzado una palabra con él.
Okay. Ay, Dios. No, en serio, güey. Bueno,
las princesas de etapa Disney, cuando Disney
existía.
Y hace
nada llegó, güey. Nada.
A todas las besan y se casan. Sí, así, güey. La Cenicienta, la Bella Durmiente, Blancanieves.
Ahora.
Un besito nada más.
Antes así eran el personaje femenino de Disney protagonista. Sabían exactamente lo que querían. Querían casarse. Y los príncipes, casi todos eran simplemente arquetipos sin personalidad, huecos, que simplemente servían como un dispositivo del escritor para que sucedieran cosas en la vida.
Míralo de una forma más grande. Muchas de las princesas sufrieron, aguantaron muchas cosas y al final fueron recompensadas.
Muy bien, Tabo.
Estrellita.
Sí. Me estás asustando, Tabo.
¿Sabes qué se nos olvida? Espérate. Siempre hay una bruja. Siempre hay una mala que le va a hacer la vida imposible bruja, a la princesa.
O reina.
Es que eran los cuentos de hadas.
Pero bueno, lo que te decía del cambio, güey.
La peor enemiga de una mujer es otra mujer.
En la segunda etapa, ya cuando la sirenita y todo esto, pues las princesitas pues sí sabían qué querían, güey. Pero como que más vagamente, si te fijas.
Tenían dudas. Exacto. Como que sí, o sea, querían, pero no sabían si
querían.
Quiero
cumplir mis sueños, pero pues no, tampoco como casarme o así. Pues no, o sea.
De hecho le llaman la teoría de la catafixia. Porque por un lado tienen la cortina con la cabra, pero del otro lado está la cortina de los dulces. Y ellas no saben qué hacer.
Los pobres troncosos, ¿no?
Pues la cabra.
Así es.
Los tacos están más ricos que los dulces.
¡Una sala de muebles troncoso, Juané!
¡Mi bicicleta! ¡No mames!
La bicicleta, la avalancha.
Sí, cabrón, no mames.
Apache.
Es pura diversión. ¡Qué poca madre!
Duran.
De veras, qué poca madre por los pobres. Los pinches papás. ¡Ándale! Necesitamos sala, ándale. Catafixia todos tus regalos.
Pero papá, está mi bicicleta y mi fabuloso Fred.
Catafixia todos tus regalos.
Pero papá.
Chinga, se ganaba la sala de muebles troncoso y el tío valió madre, güey.
Admítelo, estabas ahí, eras ese niño.
Qué horror, cabrón.
Admítelo, Mario.
Así es, la sala de mi casa es de muebles troncoso y se fue catapulteado. Entonces te decía, por eso es que decía yo que Frozen, por ejemplo, es el pináculo de esto.
Ah, sí.
Porque Frozen ya es una mujer,
más independiente.
Sí. Ella tiene control total sobre su destino en la
¿Y
película.
¿Y a qué crees que se deba ese cambio en el Disney?
Al cambio en la sociedad, definitivamente.
Exactamente.
Al cambio en la sociedad, pero ese cambio en la sociedad responde también, es que no sé qué es, si Disney influencia a la sociedad o la sociedad influencia a Disney.
Poco de las dos, porque son reflejo de...
Porque todos los medios tienen una influencia inmensa, pero creo que Disney es una influencia que se ha convertido en fuente de valores y pilar de valores a nivel mundial.
¿Y los superguayos tienen influencia?
Los superguayos, no mames, güey. Los superguayos tenemos una influencia que traspasa fronteras, Tavo. Y no solo traspasa fronteras físicas, sino fronteras de espacio-tiempo.
Órale. De hecho, según nuestras encuestas, tú tienes mucha influencia entre los niños de 7 a 14 años.
Así Órale. Es. Así es, ¿no? Vaya. Tenemos podescuchas en dimensiones y tierras más allá de 45 versiones de esta tierra, cabrón.
No son 52.
Bueno, en la 15 no, porque es nuestra versión opuesta.
Exactamente.
Ok.
Así que exactamente, en esa versión tienen clones de Miguel. Es un infierno. Te lo juro, es un infierno. Pero bueno, entonces te decía yo, Frozen, o sea, no es solo el hecho de que sea una princesa que tiene control de su futuro y todo, sino que el personaje masculino, güey. Bueno, spoiler alert, porque sí, para comentar esto, pues tenemos que comentar la trama.
Pónganle pausa, vayan a ver Frozen y regresen.
Exacto, si la quieren ver y no, porque sí es un buen spoiler, la verdad, que vale la pena que no lo sepan a la hora de ver la película. Entonces sí les recomiendo que se salten los próximos 5 minutos.
Ahí está, bueno, no te preocupes. Es la hermana de Iceman, ya. Spoileado.
Es su abuelita, es su abuelita.
¿Vamos a esperar que se vaya Tavo?
Pues sí, la quiero ver en inglés, no en español.
Bueno, la neta te voy a decir algo, Tavo. Yo soy de esa idea también, pero fui a ver Frozen y mis respetos para el doblaje. Que eso es otra cosa de Disney. Ponen un cuidado tremendo con los doblajes. Y el doblaje de Frozen está excelente, güey. Las canciones, todo.
Bueno, pero, para mí fue demasiada canción.
Ok, pero digo, o sea, están bien cantadas, están... Es un muy buen doblaje.
Oye, corrígeme, ¿es la primera película donde hay dos princesas al mismo tiempo?
Es la reina, es que una era reina y otra era princesa. Pero bueno, pues sí, creo que
bueno, hay princesas las dos, ¿sí? En algún momento.
La Cenicienta fue princesa hasta el final.
Sí, bueno, sí. No al final.
Sí, o sea, es que hay princesas que son de nacimiento y hay princesas que son porque se casaron en porque Disney. De hecho, por ejemplo, Mulan la ponen en el grupo de princesas y pues Mulan nunca fue princesa.
No, más que hizo fue tocar al rey con un príncipe. La otra, la negrita tampoco, la Tiana.
La de Aladdin tampoco. Dale.
Pero no, bueno,
Aladdin entonces, sí era princesa.
¿Sí era princesa?
Volviendo al punto de Frozen, el personaje masculino, güey. O sea, es el más interesante porque al principio ponen a ese güey perfecto de las películas de Disney. De hecho, ponen al príncipe de la Bella Durmiente prácticamente.
Ese twist
al
estuvo
de Blancanieves, güey. Y pues la princesita ingenua se enamora de él y cae... Pero patitas en la calle por el güey, ¿no?
Se acaban de conocer que en esa escena y ya se quería casar con
exacto,
él,
exacto,
¿no?
Una crítica tremenda a ese hecho de nos conocemos y nos casamos, ¿no? Que era en las películas.
Está perfecto que se lo pongan a las chamaquitas porque les brillan los ojitos con el primer mono así, carita, y que les promete todo y tómalo.
¿Cuántas veces te han pasado, Miguel? Y no, que dice Miguel, no, y es que yo no me quiero casar, no me quiero casar, y no puede.
No, de hecho yo soy el otro, yo soy el que estaban esperando ahí.
Miguel, ¿te quieres casar conmigo?
Ya alguien hizo una imagen ahí donde aparece la reina de las nieves y dice, no te puedes casar con el primer hombre que conozcas, y como tres princesas de Disney ya se ponen a llorar ahí.
Exacto, güey. Y sí, es que, y obviamente con el güey que ella hace clic y el güey con el que ella está toda la película y conoce toda la película es con el güey que al final resulta el que...
Es el galán.
Exacto. Spoiler. Entonces tiene muchos temas la película de eso y sí, me parece que es el pináculo total de... Ya se había visto un poco en la película esta de la chava que se le convierte en oso su mamá, ¿cómo se llama, Chucho?
Brave, pero Brave. Esa es de Pixar.
Valiente. Pero es de Disney también, ¿no? Porque la ponen en las princesitas de Disney.
Mulan ya era más proactiva, esa princesa.
Está Mulan, está la de Hércules, está Megara.
Sí,
Tarzán también es Jane. Sí, o sea, no son las princesas como tales, pero son otro personaje femenino muy distinto a lo que eran épocas anteriores. Pues.
Sí, pero te digo, creo que Frozen es así como que el pináculo porque logra darle la vuelta a esa idea y al personaje masculino y al personaje femenino. Exacto. A los dos clichés les da la vuelta y los hace reales, güey. Los hace que son personas que puedes creer realmente, no nada más maniquís que sirven para que tú te inyectes a tu sueño de vivir felices para siempre, ¿no? Creo que ha sido una progresión así inmensa en Disney, ¿no?
Pero es de lo que más parafernalia hay de princesitas.
Sí.
Es que, pues bueno, es eso, hay un mercado inmenso ahí, del color rosa. Pero yo creo que no es para todas, o sea, yo sí he conocido varias chavas que realmente no se... Pues están totalmente en contra de eso. Ya va mucho en gustos, yo creo.
Bueno, a partir de eso...
Oye, déjame. La máquina teletransportadora acaba de encontrar, creo que un clon en el sistema solar 25Z. ¿Lo tiene, Chucho? Te paso la señal.
Ya lo tengo,
o sea, contacto. Le estás esperando un clon.
Creo que son las pecas.
Bueno, pues aquí está Pedro.
Hola.
Ay, bendito sea Dios, Pedro. Oye, ¿eres tú de verdad?
Sí.
¿Cómo podemos saber que verdaderamente es Pedro? Te dije que tenemos que marcarnos de alguna manera, Miguel.
Déjale, jalo. Ah, sí tiene ombligo, sí es. Okay, es el original.
No tiene un tatuaje en la espalda.
¿Eh?
No tiene un tatuaje en la espalda baja.
Pero tiene rabo, o sea que...
El número de serie.
Es agradable, güey. Bueno, jóvenes. Pues bueno, pues ahorita, vaya, yo creo que vamos a platicar en general de nuestras experiencias con las películas de Disney. Pues obviamente son muchísimas, entonces pues no podemos reseñarlas todas, ni mucho menos. Creo que... Hablamos cada quien de las que más nos gustan. Empecemos con el ausente, el amigo Pedro, que... Como siempre, ¿verdad? Como siempre. A pesar de que se teletransporta, tiene que llegar 2 horas después. ¿Qué les parece? Pero ¿saben qué? Es mi cruz. Es mi cruz y la cargo con orgullo.
Pues fíjate que cuando estábamos hablando del hacer el programa, cuando estaba hablando con Mario directamente, ya que dije, bueno, pues oye, sí, está chido lo que puso Miguel y lo que tú quieras. De repente me cayó el 20, oye, yo en realidad no voy a hablar de princesas, voy a hablar de puros princesos.
Uy.
Sí, porque
¿Se acuerdan de lo que estábamos hablando de los temas gay?
Salió primero.
O sea, es que la mayoría de las películas que más me gustan son con personajes masculinos. O sea, por ejemplo...
Oye, Pedro, Pedro, ¿a poco no te gustan un chingo Timón y Pumba?
Me callan bien.
Ok.
Creo, bueno, de hecho, por ejemplo, la que me gustaría mencionar primero...
Ya sé, te gustaba un chingo Scar. ¿Qué te parece como villano Scar?
Ah, es chido, chido.
¿Verdad? Chido, ¿no? Chido Scar.
Se ve, sí.
Una de las películas que hicieron que...
Oye. El genio de Aladino, estoy seguro que te mata el genio de Aladino.
Ese es medio mamila. Y más que nunca bueno, nunca...
¿Cuáles son los personajes que a ti te gustan?
Fíjate que una de las películas que hizo que me reconciliara con Disney, porque de repente yo ya decía, ay, Disney, cursilería y además esto. Ya por ahí después de los 18 años, la comencé a ver y la redescubrí.
¿La redescubriste y qué?
Fue la de Dumbo. La verdad es una película que se me hace excelente. Sí, tiene sus momentos cursis de repente, si tú quieres y la quieres ver así. Pero realmente es una película que se me hace conmovedora. Esa parte donde terminé yo encantado con esa película, así con cara de Juan. Fue en esa parte de los elefantes rosas. Yeah. Donde de repente Dumbo sin querer toma y de repente son los colores y es todo este... Este rollo de jugueteo así medio bien surrealista, pero que más que... Ya como adulto dices, esto no es tomar, esto es... Están proyectando otra cosa los animadores, ¿no? Están proyectando otro momento que han vivido por ahí en sus vidas. Está bien loca. No es que está bien loca esa parte, pero...
Sí, me acuerdo.
A mí me daba miedo esa parte cuando la vi de chico, sí. Hay unas partes en que se ponen bien denso las caras de elefante así, sí, y se hacen varias, y va caminando así de frente, y se van enfrente de ti y se ve tétrico.
No, pero yo igual esa parte me gustaba de niño, pero como adulto yo estaba encantado.
Sí.
Otro momento que redescubrí así que fue bien... fuerte y que fue además como hasta como si tú quieres dije yo, ay, sí había directores y sí había cuando de repente el momento clave está en el que los niños molestan a Dumbo. Llegan los niños y están viendo los elefantes y de repente el niño que llega y comienza a hacerle el primero que comienza a hacerle el bullying a Dumbo, a jalonearle y a reír. Ay, mira este orejón. Es un niño que tiene unas orejotas. Entonces de una manera muy sutil.
El conejo hablando de dientes, ¿no?
Sí, o sea, no, pero de una manera muy sutil te estaban diciendo, al que lo observara por segunda o tercera vez, estaban diciendo, mira esta cuestión de la naturaleza humana, ¿no? O sea, cómo de repente el que a lo mejor de seguro alguien se había burlado ya de él por sus orejas, la víctima se convierte en victimario y como tú dices, el burro hablando de orejas, etcétera. Fue algo que sí
no, yo dije el conejo hablando de dientes.
Ah, bueno. El conejo hablando de dientes, como sea. Es lo mismo. Que ahí estaba de una manera muy sencilla, ¿no? Sin estar a lo mejor moralizando mucho. Ahí estaba ese mensaje. Entonces, fue una de las primeras películas de Disney que las volví a ver y que las reinterpreté. Después de que creo que a todos nos ha pasado de adultos. Que ya cumplimos los 18, 19 y comenzamos a ver a Disney y decimos, ay, esas pendejadas, esas cursilerías, ¿no?
Fíjate, estoy de acuerdo contigo porque, según yo, hay una etapa como entre, sí, como la universidad y un poquito después, unos años después.
Un poquito antes.
Que así dices, ay, es pura cursilería, es para niños que no sé qué, pero no sé si te pasa después que llegas a otra etapa.
Claro.
En la que las vuelves a apreciar.
Sí.
Como que reinterpretas las películas y dices, mira, yo me acordaba que de niño era así, pero ahora la veo y órale, se me hace chido, les encuentras cosas o les descubres cosas.
Sí.
Fíjate que ahorita antes de que llegaras ya estábamos haciendo como que un repaso de las películas, de las primeras, ¿no? De Disney. Hay una que viejita que se llama Saludos Amigos. ¿Ustedes la llegaron a ver? Porque yo no me acuerdo de esa.
Sí, es
la de Pato Donald con un gallo y un...
No, esos son los tres caballeros.
Los tres caballeros. En esta sale nada más con el perico, que es,
Pepe Carioca.
Pepe Carioca, y sale Carmen Miranda, y es así.
Es que las juntaron las tres, yo me acuerdo. Ajá.
Los tres caballeros está buena, era un gallito que era mexicano, no me acuerdo cómo se llama ese.
Ay, no me acuerdo.
Pepe Carioca, que era de Brasil, y el Pato Donald, que era de Estados Unidos. Y hacían como que, era combinación de animación con actores reales.
De hecho, en inglés se llamó The Three Amigos.
Y visitaban México, caballeros. Visitaban Brasil y luego Estados Unidos. Y lo más feo era que Estados Unidos, es decir, era una cultura muy pobre, pobre, pobre. Oh, pero sí, pasaban por México, ya sabes, los bailables con los vestidos, ah, sí, la fiesta, el confeti, en Brasil igual, la samba.
Yo no la he vuelto a ver, pero la parte que sí me quedó más grabada, niño, es esa parte de la piñata.
Sí, muy colorida.
Rompe la piñata, sale todo México ahí, y le mete una vacilada a Donald entre los dos, que no se la acaba. Todas esas yo las llegué a ver en el
Diversión y Fantasía.
Son muchas películas musicales, muchas son de cortitos nada más, musicales. O sea, es lo que era antes de que empezaran a sacar hacia Fantasía. O sea, son como que cortos más pequeños y de ahí fueron a Fantasía.
La Cenicienta que la han repetido en novelas.
Bueno, es que...
La pobre que se enamora del rico.
Sí, de hecho es más esa historia de la Cenicienta. Alguna vez decía Neil Gaiman que era una de las cosas que le llamaba mucho la atención, porque es una historia que se repetía en todas las culturas, hasta la más la africana, la más antigua, hasta
las novelas de Televisa.
Exactamente.
Ese es algo que se mantiene y cómo hay...
Mira, por ejemplo, también de las viejitas está La Bella Durmiente, y Disney está anunciando no remake, sino la versión con actores reales, donde Angelina Jolie va a ser Maléfica. No sé si han visto el tráiler, está bien chido.
Maleficent.
Y pero ahora la historia, según esto, va a estar contado desde el punto de vista de la de Maléfica.
Eso es lo que quieren hacer ahorita. Están,
pero ¿qué les parece la caricatura, la animación, la película viejita?
La película está buena, a mí me gusta.
Fíjate, esa es mi película favorita de Disney.
Es la que tiene mayor estética, que se quitaron toda la onda de rotoscopia en darle y se, como te digo, haz de cuenta como tipo Batman Animated. Se abstruso, hubo una abstracción en el arte y se buscó formas y fue un nuevo estilo de animación, pero me acuerdo que en su tiempo fue un flop esa película.
Pues no sé, a mí me gustaba que el príncipe le ponían como muchas trabas para poder llegar a rescatarla. Ya ves que esa que saca como espinas la reina y tiene que pelear contra ella, hecha dragón. Todas esas batallas a mí me parecían geniales, ¿no?
Sí, están muy bien hechas, la verdad.
Bueno, es que en ese tiempo como que había una apatía con lo que eran las princesas, porque era los 50, ya había pasado la Segunda Guerra Mundial y fuera todo lo viejo. O sea, lo mismo de la adolescencia fue con el público en general, de ya no queremos ver eso, ya queremos ver otras cosas.
Ahora te voy a decir una cosa, Disney siempre se arriesgó mucho. Ajá. El Disney, el original.
Walt Disney.
Y como tal, también tuvo películas que fueron un fracaso, que ya después recuperaron dinero, pero que original, por ejemplo, otra de mis favoritas, grandes favoritas, por eso digo que me enfoco más a princesos, es Pinocho, y esa, a todo el mundo le encanta Pinocho, pero fue un fracaso comercial total.
No fue un fracaso, fue la segunda que sacaron, y si hubiera sido un fracaso, no hubiera habido nada de Disney.
No, de hecho, dicen que efectivamente fue con la tercera recuerdo cuál fue,
Dumbo.
La siguiente. Que se recuperaron, pero que...
La tercera fue Fantasía y ya la cuarta fue Dumbo.
Ah, bueno, pues que con Fantasía más o menos se recuperaron, pero
no, Fantasía Pinocho... fue un fracaso.
La película está chida, pero...
No, ahora, sí, yo tenía entendido, es más, tanto que del Disney comentaba que en gran parte fue porque no pudo superar la sorpresa de Blancanieves y que todo mundo estaba esperando ver películas con más enanos, ¿no?
Eso le decían mucho con los cochinitos y el lobo feroz.
Exacto, también.
Es que los enanos gozan de mucha simpatía no solo en Estados Unidos, en muchas partes del mundo. Como que hay cierta atracción por los enanos. Ya los
Umpalumpas. Son los personajes clásicos.
Pero eso es algo que sí es cierto, que lo está comentando ahorita Tavo, y que de repente ya se nos olvida. A nuestra generación, cuando éramos niños, todavía sí recordábamos esa película. El primer gran golpe, así hitazo, hizo... me enteré en documentales, ¿no? Porque ya ni me acordaba de esa película. El primer gran golpe, el primer gran éxito de Disney fue la película de los tres cochinitos.
Sí,
fue corto.
Y fue corto, o sea, bueno, fue película, pero fue un exitazo, aunque fue corto, porque era la primera que contaba una historia antes.
Fue corto, fueron los que te ponían antes de la película principal.
Sí.
Antes ibas al cine, veías tu caricatura y de ahí venía tu película.
Pero a todo el mundo le encantó ese corto de los tres cochinitos.
Oye, otra película, la de Los 101 Dálmatas. Fíjate que me acuerdo mucho del principio, porque van, lo sacan a pasear los dueños, pero hicieron que los perros se parecieran a los dueños. Y desde que vi esa película, siempre que veo a alguien que está, como paseando al perrito, me fijo a ver si es cierto que se parecen. Y sí, luego de repente sí ves así como actitudes o similitudes entre los perritos y sus dueños.
Sí, se parecen.
De otras películas viejitas,
¿cuál? A ver, ahorita que diste 101 Dálmatas, voy a contar una anécdota. A ver. Otro avionzote, pero bueno. Fuimos a ver la de 101 Dálmatas al cine, mi hermano, mi mamá y yo, y estábamos ahí.
La de caricaturas.
La de caricaturas. Le gustó, cuando éramos niños, le gustó tanto a mi hermano, que quiso verlo otra vez. Entonces, bueno, ya tenemos viéndolo otra vez, lo que tú quieras. Pero entonces, mi papá hizo la pendejada de aceptar un perro que era un samullero. Y que era, pues, un samullero es de una raza que es más de, para un lugar frío. Entonces, estábamos en verano, el pobre perro estaba, no se sentía muy bien. Llegamos de la, de ver la película y lo primero que hace mi hermano es llegar a acariciar el perro. Y el perro que andaba todo encabronado por estar todo el día solo y encerrado que nos fuimos al cine y con el calorón, que le dé una mordida y le abre el brazo horriblemente.
Ay, qué gacho.
Entonces, después de verlo, 101 Dálmatas dos veces, el perro mordió al chamaco.
No. Una película que fue muy popular, sobre todo aquí en México, por el doblaje, que fue la del Libro de la Selva.
Búscalo más, con lo titán. Que necesites, no más.
Búscalo más, vital, no más, lo que es necesidad, no más. Y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar. Y la naturaleza te lo da. No quiera que vaya, no quiera que estoy. Soy oso dich, oso. Oso feliz, la abeja zumba siempre así porque hace miel solo para mí. Y las hormigas encuentro bien y saboreo por lo menos 100 del primer lengüetazo.
¿Tú comes hormigas?
Y estas sin sal me gustan, pican más sabroso que la pimienta.
No, cuidado.
Lo más vital en esta vida lo tendrá.
¿Yo lo tendré?
Te llegará. Búscalo más vital, no más, lo que has de precisar, no más. Nunca del trabajo hay que abusar. Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar, mamá naturaleza te lo da. Cuando tomas un fruto con espinas por fuera,
¡ay!,
y te pinchas la mano, te pinchas en vano. Tomar espinas con la mano es malo. En vez de la mano se usa siempre un palo. Mas fíjate bien, usarás la mano cuando tomes la fruta del banano. Aprenderás esto tú.
Sí, gracias, Balú.
Oh, par de locos. Pero qué canción más tonta. Vamos, Bagheera, pégale al ritmo. Lo más vital para existir te llegará.
¿Me llegará?
Nos llegará.
Y también la otra que también tiene la voz de Tintán es los Aristogatos. Que también
está bien. No, pero es que Tintán, o sea, no mames. El güey era, aparte de ser muy chistoso y muy simpático, güey, tenía una voz para cantar el güey. ¿No han oído esa cancioncita de la regadera, güey?
En el baño, me acuerdo mucho de ti.
No, me cantaba chingoncísimo, güey. Y realmente este asunto de... Y pégale al ritmo. Búscalo con la pantera, ¿no? Eso, ese es un segmento porque en el...
¿Quién se iba a imaginar que el sobrino nieto ya canta también igual?
¿Quién es, güey?
Cristian Castro.
Ah, pues sí.
Oye, pero Tavo me decía que fue en esa película cuando se murió Walt Disney. Tavo se sabe esa historia.
Órale, no, pero fíjate que rápido de Titán, te iba a decir que en esos programas de Disneylandia que pasaban los domingos, pasaban segmentos de películas de Disney. No sé si se acuerdan.
Sí. Ah, y sacaban aparte las canciones del Libro de la
Selva. Y precisamente se me quedó grabado así al máximo todas las canciones del Libro de la Selva, porque yo grababa o mi papá me grababa todos los programas de Disneylandia.
Quiero ser como tú. Estar como...
Y pues ahí estaban todas las canciones, güey. Pero ¿sabes qué me pasó?
¿Qué?
Nunca vi la película completa hasta ya grande.
No,
siempre vi nada más los segmentos en el programa de Disneylandia. Bueno,
tienes razón, yo no me acuerdo que le hayan pasado la película completa. Era puro cachito.
Sí, yo ya la vi grande cuando ya tuve un cassette VHS que se rentó y todo. Y la vi y dije que había visto el Libro de la Selva. Pero eso ya te hablo de primero de secundaria, yo creo, ¿no?
Yo sí, sí la vi también en el cine, me parece. Muchas de esas no recuerdo si las vi en el cine o las conseguían en video, pero la mayoría me las chuté. O sea, todas estas las recuerdo haber visto cuando era chico. Incluso La Espada en la Piedra era de mis favoritas también.
Sí, no, de hecho, mira, haz de cuenta
Tengo problemas con La Espada en la Piedra. Todo el día, toda la película se le enseña a Merlín. Le enseña a estudiar al chamaco, que aprenda a pensar y todo eso. Y sale un Deus Ex Machina que no importa cuánto no hubiera estudiado, que hubiera hecho todo eso. De todas maneras iba a ser rey.
Pues sí, es cierto. Bueno, pero lo estaba preparando para ser rey. Porque no lo estaba preparando. Yo creo, yo lo veo diferente. Yo lo veo como que lo estaba preparando porque sabía que de todas maneras iba a ser rey. Pero es mejor tener un rey preparado. Imagínate que si no, o sea, es como si aquel de repente llega y es que nos robaron las elecciones. Y el ching que se la dan al cabrón, ¿no? No mames, güey. Estaríamos peor de lo que estamos ahorita, cabrón.
Y la historia universal nos ha enseñado que aunque estén muy preparados los reyes, luego son unos tiranos, hijos de la fregada.
Los valores de Merlín, Miguel. Es que no entiendes, los valores de Merlín, cabrón, los valores. Eso es lo importante.
No, pues sí.
La magia es importante.
No, pues sí.
Ver la magia todas las cosas.
Con ardillas,
porque ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Tavo? Tus sueños pueden hacerse realidad, Tavo.
¿Quieres ser un pececito?
Sí. Si deseas ser para una estrella, si deseas, si pides tu deseo a una estrella, tus sueños pueden ser realidad.
When you wish upon a star, when you wish upon a star, makes no difference who you are, anything your heart desires will come. If your heart is in your dream, no request is too extreme. When you wish upon a star, as dreamers do.
Otro.
Ya la chingaste, ya valió para
esa. No solo decir.
Tengo una.
Salacadula, chalchicomula, bibidibabidibum. Siete palabras de magia que son bibidibabidibum. Salacadula, chalchicomula, bibidibabidibum. Yo hago milagros con esta canción, bibidibabidibum.
Esa no, así no termina Pinocho, chinguen a su madre. Mira. Esa es otra hada.
Tengo otra cosa.
O sea, ya me confundieron las hadas madrinas estos güeyes.
Ay, súper rica, el evangelístico espiralioso.
Una es la gordita chistosa de la Cenicienta y otra es la buenota, seria y además cumplidora de Pinocho. Ya, totalmente
ya
diferente.
Ya desde que dijiste que es cumplidora, ya
es
veo
cumplidora,
de, ya veo de manera distinta. Distinta esa película.
O sea, le dijo que iba... Que
ya
iba
le ve la nariz diferente.
Le dijo, quiero ser un niño de verdad. Y le dijo, vas a ser un niño de verdad, Pinocho.
Oye, ¿no tendrás esa dirección de la hada para que yo le pida un par de deseos?
¡Cabrón! ¡Desea! ¡Desea a la estrella hoy en la noche, Pedro!
Ah, bueno.
¿Y sabes qué, Pedro? ¿Pedro? ¿Qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? Tus sueños pueden ser realidad.
No importa qué tan pervertido sean.
La derecha de la estrella más lejana y puedes encontrar el país de nunca jamás.
¡Al país de nunca jamás!
Ya tanto quieren volar, piensa en algo encantador.
Ahí está mi hijo de su puta, ya lo chingó con... ¡Ese es otro, cabrón! ¡A la madre, güey!
¡Campanita!
¡Hijos! La campanita no hace ese tipo de hada, cabrón. Campanita te sirve para echarte sus secreciones corporales y puedes volar, cabrón. Si piensas pensamientos felices, güey.
Y mata a tu novia.
Y mata...
Alguien celosa, la
madre. Sí, de veras, a la madre, güey. No me la confunda con la... Buenota, cumplidora y bastante seria hadita de Pinocho.
Pues yo le quito lo seria.
Tengo un gripe así grande con los villanos de Disney.
¿Son putos?
No.
Ah, ya.
El héroe nunca los mata. Se mueren, pero por una situación externa, el héroe nunca se ensucia las manos.
¿Cómo claro. se ve que no conocen a su propio?
A ver, déjame entender esto. ¿A ti te gustaría que, por ejemplo, Aladino agarrara a la serpiente que se convirtió en Jafar? Se le abrazara así del cuello, güey, lo montara así, cabrón, perrísimo, y luego le coronara el cuello así, ¡paz! ¿No? Y luego gritara, ¡No! Y luego llegar a la princesa, inexplicablemente llegar a la princesa por las escaleras que estaba quién sabe en qué otro lado del reino, llegara inexplicablemente, lo abrazara. Y luego pusieras una escena chistosita en donde una de las lacayas del reino dijera:
¡Ay, Aladino está bien guapo!
¿Eso es lo que quisieras en Aladino, güey? ¿Eso estás diciendo?
No.
¿No?
Así que ya déjalo como estaba.
Ok, lo dejamos como estaba.
Sí, mejor.
Oye, hubo un montón de películas, pero luego regresaron las princesas con la sirenita. Y no solo regresaron con la pura sirenita,
Es que fue la época de renacimiento de Disney, como estamos hablando de...
Pero aparte trajeron otra vez la música, cantaban otra vez las princesas.
Es que déjame darte el contexto rapidito. Cuando murió Walt Disney, cuando el Libro de la Selva, los estudios iban del nabo. Sí. Haz de cuenta, está declayendo las películas y están tratando lo que Walt Disney haría, lo que haría, no sé qué.
Pues contrataron a Tintán, cabrón, con eso te digo todo.
Bueno, ya no, la sirenita ya fue cuando su primer hitazo desde que se murió Disney. Hace hitazo, con el regreso que estás diciendo de los musicales y las historias de princesas.
¿Pero por qué regresar los musicales?
Lo que tenía de moda, porque durante los 80 todas las películas que empezaron a sacar se parecían muchas a las de Don Bluth. O sea, era otra cosa... No sé, era más...
¿Qué películas había en los 80s, Chucho?
¿Eh?
¿Qué películas hubo en los 80s de Disney?
Bernardo y Bianca, El Caldero Mágico...
Los Rescatadores...
Eran mucho de aventuras, ¿no? Y así.
No, había una en la que cantaba... Ya ni me acuerdo que era... Creo que de perros que cantaba Vicky Carr.
Pero...
¿Solo tú te acuerdas que cantaba Vicky Carr?
El Zorro y el Sabueso. ¿No era esa?
Zorro y el Sabueso. Esa todavía es buena, pero es
¿Saben qué otra película me marcó a mí de Disney?
¿Cuál?
La de... Como decía mi abuelo. Y luego... ¿Cómo decía tu abuelo? Pues se me ha olvidado. ¿No se acuerdan de La Dama y el Vagabundo? No,
yo nada más me acuerdo que comían espagueti.
La Dama y el Vagabundo es impresionante lo expresivos que son todos los personajes en esa película, cabrón. No, y te digo, o sea, ¿quieres poner una escena romántica, cabrón? Aparte de la conejita dándole un beso a Tambor, güey. Pon la escena del espagueti de La Dama y el Vagabundo, cotorreada 20,000 veces, pero dirán misa, cabrón.
Funciona.
Pero... llévate a una chaval, ponla, y así furtivamente, subliminalmente pones esa escena en algún lado, cabrón, y te aseguro que tienes suerte esa noche.
O paro a soñar, o esta noche sin par, o que bella, bella noche.
Y si le pones espagueti y le empujas una albóndiga con la nariz, vaya, te lo aseguro que tienes suerte esa noche, güey.
Ya lo ha vivido Mario.
Oh, sí, güey. Además, como tengo piel un poco sensible, me salió un barro por empujar la nariz con la grasa del espagueti.
Pero sí, como decía Tavo, a los 90s es que empezaron el renacimiento de Disney.
No, y luego el topito, güey.
Gracias, gracias. No, pero
se fueron casi...
¿El topito en el río, en La Dama y el Vagabundo?
No.
Que hablaba así todo porque tenía los dientes. ¡Gracias a Dios! El topito.
Definitivamente voy a ver otra vez La Dama y el Vagabundo.
No, pero se fueron de seguidilla después de La Sirenita, fíjate. Llegó la Bella, que estaba con la Bestia, la de Aladín, Pocahontas, Mulán.
Fíjate que La Bella y la Bestia es...
Pocahontas.
Para mí es... Además, no solo es el hecho de la película, sino que también la... Esta onda que tiene ahora Disney de convertirlas en obra de teatro, y en obra de teatro estilo Broadway, con mucha bombo y platillo, y vaya, y de hecho, la obra de La Bella y la Bestia tiene al final un un truco de magia buenísimo cuando se convierte en príncipe la bestia. Spoiler para quien no la haya visto. Sí, se convierte en príncipe la bestia. Sí. No mames, güey. De veras está cabrón el truco que hacen de cómo se convierte. Se levanta, se convierte. Y de veras está perro. ¿Cómo lo hacen, güey?
Si no canta, oye, un cangrejo, no está chido.
Pero la verdad...
Qué culera la bruja de La Bella y la Bestia. Un chamaco de, ¿qué serán? 13 o 15 años que no le da asilo a la vagabunda y lo convierta en bestia. Yo la hubiera ido a cazar y matar a la mugre bruja. Bruja.
A la madre. Poco le faltaba el chavo.
Sí.
Vive contento, siempre sireno. Tú sé feliz.
¿Cómo se atreve a ir a esa ruquita y molestarse con un chamaquito que no le quiso darse asilo?
A ver, ¿de qué estamos hablando?
No sé. De La Bella y la Bestia.
La maldición que le echaron a...
A ver. Ah, la maldición que le echaron a Bestia. Ya.
O sea, le estás dando el mensaje a los niños que si no les abres al vagabundo a tu casa y que los invitas a comer, que hasta puede salir hasta Zeta, si no te convierten en bestia.
Oye, imagínate, güey.
Esas interpretaciones. Oye,
como creo que me lo contó Miguel, ¿no?
Era ese que por fin le tocan la puerta a los testigos de Jehová.
Sí, exacto, ya.
Y les abren y ya no saben qué hacer.
Dice, ajá, los testigos de Jehová le abren la puerta.
Sí, pasen. Y se quedan.
Es que nunca me habían abierto la puerta.
Qué malo eres.
Sí, güey. Pero bueno, o sea, dentro de Gastón, es un villano, no mames, es cagadísimo, cabrón. Pues Gastón, y cómo brinca y todo, no mames, güey, es el bully perfecto.
Nadie es hábil como él, nadie es ágil como él, nadie tiene un cuerpazo como el de Gastón, no hay hombre en el pueblo tan macho, no tiene comparación, tú pregúntale a cualquier muchacho, te dirá que su equipo es el de Gastón. Nadie ha sido como él, nadie es bravo como él, tiene barba partida, qué guapo es Gastón.
Soy un tipo modelo impresionante,
es un gran tipo Gastón. Que viva así, viva así, Gastón es el as a volar los demás.
De más.
No hay parte de él que sea débil.
Mi cuerpo cubierto de vellos es
nadie escupe tan lejos como el gran Gastón.
En cualquier competencia supero a todos. Docenas de huevos de chico comí cada día para crecer más. Y ahora de grande como muchos más soy, por eso tan grande y audaz.
Nadie gira por él. Con sus botas bien puestas, qué bueno es Gastón.
Con trofeos mis muros voy decorando.
Otro no hay.
Pobrecito, ojalá hubiera vivido.
Lo que nunca me gustó es que en el clímax, Bestia se comporta muy... O sea, no presenta realmente una amenaza para nadie, ¿no?
La analogía, la bestia se convierte en humano y el humano se comporta como bestia.
¡Ay, pinche Tavo!
Fíjate que...
todos los días se cuenta que aprendes algo.
A ver si Chucho me corrige, no sé si es correcta esta información, pero creo que en la de La Bella y la Bestia es donde meten por primera vez el 3D.
Sí, de hecho.
En la animación. En la parte esa donde baila, ¿no?
Que rehicieron totalmente en 3D y fue un exitazo tremendo, güey. Te digo.
No, güey.
¿No?
A ver, ya ves, que me iba a corregir.
Habían sido los rescatadores.
¿Cómo es, Tavo?
No, el escenario que donde bailan ellos es totalmente hecho en 3D con las cámaras y eso. Y es cuando empezaba a meterse la...
Pero yo hablaba de que fue la primer película de Disney que convirtieron totalmente a 3D.
Sí, pero...
Y la pusieron en los cines reestrenada. 3D Viewmaster, ¿no?
Ándale.
Era bueno.
Oye, luego vino El Rey León que... Acaparó premios,
no mames,
de todo.
El Rey León es mi película favorita de todos los tiempos de Disney, güey. El Rey León.
Hakuna Matata.
Fíjate que el Rey León dentro de todo, güey, creo que es mi favorita.
Me recordé un chiste. Primer acto.
Favorita.
Es que si no lo digo.
¿Saben qué? Tenemos que empezar a interrumpir a Miguel porque nadie se interrumpe. ¿Se han fijado? Tenemos que empezar a interrumpir a Miguel.
Se me va a ir. Mira, primer acto. Se abre el telón y sale una cigüeña. Ajá. Ya se cierra el telón, ¿no? Segundo acto. Se abre el telón y sale una bici. Y ya se cierra el telón. Tercer acto sale una mamá y se cierra el telón. ¿Cómo se llamó la obra?
Ya me hace.
No, ¿cómo?
¿No? El Rey León.
Sí.
Porque es la cigüeña, la bici, la mamá.
Como...
La bici, la mamá.
Como ven.
Oye, sí. Pero lo que te iba a decir que lo más chingón del Rey León es que es una historia de papá.
Ok, ok.
Del papá y el hijo, güey. Esas historias no sé por qué me matan, cabrón.
De padre.
Y por eso no te gustó la de Bray porque era de mamá e hija.
¿Qué? Pero Nemo es de papá e hijo.
Ajá, esa también es de papá e hijo.
¿Lloraste cuando la primera escena de Nemo?
Pero es que fíjate que Nemo, pues no se ve casi la relación entre Nemo y su papá, o sea, más bien la película es la búsqueda de Nemo, ¿no? Entonces conoces al papá, pero realmente no ves la relación que ellos tienen, ¿no? Pues pero en El Rey León, no mames, la relación entre Mufasa y Simba lo es todo, güey, en la película. Como Mufasa le dice, todo esto va a ser tuyo.
Oye,
y luego él es rebelde con él.
Y le dice, ¿y la Cheyenne, pa?
Ándale. Pero neta, todo en la película del Rey León, güey, es exactamente cómo crecemos todos con nuestros papás, cabrón.
Sí.
O sea, y cómo le tenemos miedo al sermón, güey. Y cuando sabemos que hicimos algo que iba a traer un sermón, cabrón. ¿No?
Es igual que el papá de Bambi.
Como el papá, pero fíjate que el papá de Bambi era un papá muy ausente, güey.
Sí.
Vaya, tan pero ausente que creo que sale como 5 minutos en toda la película, güey. Pero Bambi tiene familia disfuncional, definitivamente. Sí. Pero Mufasa, o sea, es un padre modelo, cabrón. O sea...
¿Y sabes quién hacía la voz de Simba en La Rey León? La versión en español es Kalimba.
No mames.
Sí.
Hasta canta él, ¿verdad?
Creo que sí.
No, pero es que las voces en inglés del Rey León son así como que... No mames, güey.
Ay, las canciones.
Es Jeremy Irons, güey. O sea,
las canciones.
Be prepared. Ta, 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 ta,
ganaron Oscar y todo, creo, sí, ¿no? El mejor tema musical.
I know that your powers of retention are as wet as a warthog's backside. But thick as you are, pay attention. My words are a matter of pride. It's clear from your vacant expression. The lights are not all on upstairs. But we're talking kings and successions. Even you can't be caught unawares. So prepare for the chance of a lifetime. Be prepared for sensational news. A shining new era is tiptoeing nearer.
And where do we feature?
Just listen to teacher. I know it sounds sordid, but you'll be rewarded when at last I am given my dues. And injustice deliciously square. Be prepared.
Yeah, be prepared.
Sí, en ese entonces estaba muy fuerte en música Disney, o sea, tenía muy buenas, casi casi canción que sacaban, canción que ganaba Oscar. Sí,
¿no? ¿Quién canta la del Rey León?
Elton John es el que hizo toda la música del Rey León.
Es que luego ya se agarraron a Phil Collins Phil para Collins hacer las de Tarzán.
Ah, no, Tarzán, sí, Phil Collins. Esas también es de mis películas favoritas, o sea, yo creo que las que más me gustan son las que son de aventura, o sea, La Espada en la Piedra, Tarzán, La Isla del Tesoro.
Y Luis Miguel canta tan bonito la de Sueña.
Sí, ya lo sabía.
A ver, soy yo. O efectivamente en Tarzán como que sí se inspiraron un poquito en el Hombre Araña de Todd McFarlane para...
No. Oye, ¿ya vieron los cortos de la nueva versión de Tarzán?
¿Qué?
¿La nueva versión de Tarzán?
No. Ay, se ve mal.
¿Se ve? Mala. Ah, ¿no te gustaron, Chucho? Pues yo los vi...
Si quieres de Disney.
La verdad, mi versión de Tarzán es la de Christopher Lambert de los 80s.
Pues yo la vi muy parecida a la animación.
Oh.
Algo
rapidísimo. Volviendo con el de Simba, que dicen que va a ser un remake de Kimba, la película de Rey León.
Órale.
La sí sabes cuál es Kimba, el León.
Sí, era, eso supe que había una caricatura,
la de Osamu Tezuka
japonesa, ¿no?
Un manga con serie y toda la cosa.
Sí. De Katsuhiro Otomo, creo que era, ¿no?
No, de Osamu Tezuka.
Osamu Tezuka.
Salud.
Haz de cuenta que estuve viendo los storyboards y todo eso, y es exactamente igual que el manga, o sea, de hablándole a las nubes, que ahí está el papá, las imágenes de Risco, las malas son las llenas con una leona mala.
Hakuna Matata.
Eso fue agregado.
Una forma de ser, ¿no? ¿No?
Sí, pero es la misma historia.
No,
eso lo quitaron.
Igual
es preocuparse. Que hay como hay que vivir.
Es que bueno, Mario está bailando la canción.
Vi las imágenes de producción y son igualitas, pero en algún momento les acatearon y hicieron su propia versión.
Hakuna.
¿Por qué crees que en los Simpsons dijeron, oye, Kimba, digo, Simba?
Órale.
Ah, se me fue ese chiste.
Es que sí, se parecen mucho, los personajes son prácticamente los mismos.
Mira tú.
A ver si tú que echas a desprestigias el manga.
Sí, no, soy un tirano, verdadero tirano.
Hoy ya para el 2000 salió la primera película en 3D de Disney, que fue Dinosaurio.
Ay, eso estuvo horrible.
Ah, claro, buenísima.
A mí sí me gusta.
¿Cuál es esa, cabrón?
Sí, que como que van caminando los dinosaurios porque va a llegar...
Ay, ya me acordé, güey.
Déjame decirte algo.
Lo fuimos a ver al cine.
Sí, es cierto.
Ay, fueron de la mano y no te acuerdas.
Mira, esa película fue un demo, prácticamente. Fue un demo que hicieron Disney para mostrar su 3D, se enseñaron a los ejecutivos y dijeron, ay, no mames, que con esto hagan una película y le hicieron y ya sabes.
Se veía como Donkey Kong Country, güey.
Pues sí.
No, así se veía chido la animación.
Es que tenía fotos, aparte.
No, y ¿saben cuál pasó sin pena ni gloria? Y a mí siempre me pareció buena porque tenía como medios aires de Indiana Jones y así.
Atlantis.
La de Atlantis.
Atlantis.
¿Sabes que el director de arte fue Mike Mignola, el de Hellboy?
No mames, ¿sí? ¿En serio?
En Atlantis.
Se parece un poquito.
Pues no, pues la verdad, o sea, de hecho, tiene un aire muy grande la película también con la película de Stargate.
Ajá, Stargate.
El protagonista se parece mucho al protagonista de Stargate.
Ay, la trama también.
A mí me gustó mucho, pero pasó así.
Es que no es espectacular, o sea, no... O sea, está buena, pero no está buena.
Sí.
Es que tiene un poco del estilo este también, que regresan a los anteriores, o sea, el tipo de animación viejita que usaban precisamente en los,
A mí me encanta ese tipo de animación.
Es así medio cuadrada, no sé, pero la película es buena.
Sí, el estilo es muy parecido al de La Dama y el Vagabundo y al de 101 Dálmatas, por ejemplo.
101 Dálmatas, ándale. Exacto.
Es muy parecido, sí.
Es que mira lo mira lo que estaba en boga en ese momento, era cuando llegó muy fuerte el anime y ya la gente ya no quería ver lo tradicional y Y ya para el 2000 ya le valió madre el anime y como que ese momento como se desmadró Disney, lo que fue con la Isla del Tesoro y todo ese tipo de películas, como que valió gorro.
Oigan. Me gustó mucho la Isla del Tesoro, pero también no fue muy bien recibida.
Sí, tampoco.
¿Y a ustedes, ustedes por qué opinan que todo mundo odia a Hércules?
A mí me gustó.
Bueno, a Hércules hablaba y decía, tenemos que ir al bosque, ¡huepa! Porque Ricky Martin hacía la voz. Entonces para todo, ¡huepa! Y que no sé qué.
No mames, ¿en
¿sí?
español?
Óyelo en español y de repente Ricky Martin eso. Está hablando como puertorriqueño y se le sale el ¡huepa!
No, la verdad es que...
Si y
es,
Tatiana era la que hacía la voz de la
Es una película de la que chica. Tiene demasiadas... Parece como una obra teatral. Parece que estoy viendo la obra de mentiras. No sé si han ido a... Bueno, obviamente ustedes no han ido a ver la obra de mentiras. Pero bueno, los que sepan de lo que estoy hablando, güey. Parece una obra musical de esas surrealistas. Con un escenario en donde te tienes que imaginar la mitad del escenario, güey. Y más bien el énfasis es en la música, en los bailables y en los coros. Sí. O sea, ¿qué pedo con el estilo de Hércules, güey? Y realmente la historia, así como que de... pensaba que iba a ver al primer superhéroe de Disney.
No.
Y realmente fue una decepción terrible, güey.
Y el sátiro era el que ponía a hacer todo a funcionar la trama, porque no...
Fue una decepción terrible, güey.
Bueno, tiene que estar muy complicada en cuanto a cosas. El estilo, así como dices, era de... Lo basaron en un caricaturista famoso, que hacía las celebridades... Y luego el villano es el que se lleva prácticamente toda la película, o sea, fue demasiada fuerza ahí. Yo creo que también la protagonista, o sea, la otra, pues también sale como mala y no tiene la misma fuerza.
Pero el tema estaba bolito. Un día llegaré, no importa la distancia,
¿sabes
el rumbo
qué?
En contra.
Algo muy importante que tenemos que mencionar de las películas de Disney de ese periodo.
¿Sí?
Si ustedes ven La Cenicienta, Blancanieves, son películas clásicas que las puedes ver en cualquier momento. Y sí, por ejemplo, Blancanieves, pues sí vas a ver muchos diseños así 40s o así, ¿no? Pero sigue siendo una película que no tiene tiempo, güey. Igual la mayoría de los clásicos de Disney, güey. Me siento un dálmatas, cabrón.
¿Qué vas a decir
la
que...
Nave del Vagabundo.
Vas a decir que Hércules es
pero
Shrek.
Pero ve Hércules y ve Aladino. Y son películas que las ves y sabes exactamente en qué momento se hicieron y en qué momento se filmaron. Por la serie de referencias de cultura popular que tienen. Que son... Llega un punto en que son... patéticas viéndolo en esta época, ¿no? Es como el idiota que se le ocurre ponerle a su fracción, que se le ocurrió en el 89, le puso a su fraccionamiento, las dunas 2000, ¿no? Y pues ya para el 2010 dices, no mames, vivo en las dunas 2000, güey, ay, qué chingón, güey, ¿no?
Ah, ya, pasado de moda.
O sea, es lo mismo, güey, ves a Aladino y vean a Aladino, güey, o sea,
solo
la
porque...
serie de referencias a la televisión, a las películas de ese momento.
El genio.
¿Qué hace el genio? Pues el genio es el que hace todo eso.
Oh, contra.
Es pésimo.
Aladino es MC Hammer.
Ándale, güey, sale de como MC. O sea, ponen a un artista pop de ese momento imitando. O sea, eso le quita totalmente lo clásico a la película, ¿no? Y creo que fue un error gravísimo que cometieron específicamente en esa época. Aladino y Hércules son las peores que tienen ese defecto. Y principalmente porque además en Hércules... Con el sátiro que era Danny DeVito, querían hacer otro genio, ¿no? Hacer parecido
al
genio, ¿no?
No entró.
Y todavía la del jorobado de Notre Dame tiene, las gárgolas hacen un poquito, pero ya no es tan marcado, tan marcado. Pero sí, creo que fue un error gravísimo que cometieron que hace que esas películas se quedaron atrás en el tiempo, güey, gracias a eso.
Todavía Mulan quedó decente.
Claro, en Mulan no hicieron eso, ¿no?
No hicieron eso, exactamente. Y eso sí abarata mucho las películas.
Terriblemente.
De la animación de DreamWorks, pero después empezaron a imitarlas y fue a la goma todo.
Es como en Shrek 2, ¿no? Que sale en la mesa, que más aplaudan. No mames, cabrón. Patético, ¿no?
Exacto.
A mí hasta en el momento se me hizo un chiste muy corriente, güey.
Oh, espérame, pero Pocahontas, que fue el caso contrario, está aburridísima.
Bueno, Pocahontas tiene muchos errores que son muy diferentes y nada que ver con eso.
Pocahontas es de flojera.
Pocahontas es que quisieron adaptar una historia que era muy difícil de adaptar. Quisieron convertir en un cuento una cosa que ha sido un conflicto étnico por siglos y siglos, güey. O sea, y para colmo, la manera en que lo abordaron fue una manera que pues casi se puede tachar de racista y de poco estudiada, cabrón. Y en fin, güey, o sea... Pero no solo eso, lo peor que tiene la película es que peca de aburrida. Y es simplemente porque La protagonista, Pocahontas, es de las protagonistas más vacías y más aburridas
es que ha hecho gris, Disney. Sí.
No se resista.
Y el protagonista que era este soldado, ¿cómo se llamaba? John, ¿qué?
John
que era
Smith.
Mel Gibson. John Smith, ¿no?
John Smith. Que era Mel Gibson. Vaya, es la actuación más aburrida que le he visto a Mel Gibson. Y mira que Mel Gibson podían haberlo explotado para que fuera...
Ella era Vanessa Williams, la que hacía Pocahontas.
Y no, güey.
Que enseñara las nalgas.
O sea, parecía a Will Smith dirigido por Shyamalan, güey. Así. Dirige a que Shyamalan dirige a Will Smith, así fue Mel Gibson en Pocahontas, güey. ¿No? O sea, le quita todo lo que hace a Mel Gibson famoso y divertido. Entonces creo que esos son los principales errores de esa película de Pocahontas, güey.
Es que quisieron hacerla muy seria, además, o sea, del conflicto social y todo este rollo, y luego el rollo ecológico incluido. No sé, no tenía ni siquiera personajes de soporte muy buenos. Nah,
esa abuelita, aburrida. Esa abuelita apestaba y los animalitos, ni que los aguantaras.
Pero el villano es más gay que nada, cabrón, lo que decíamos hace rato, güey. O sea, ese es el que cumple con todo, güey. Afeminado, obsesionado con el guardarropa, güey. Lucido, güey. No, o sea, hasta las trencitas, güey. Cumple con todos los estereotipos el tipo. Pero bueno, jóvenes. Pues esa es nuestra experiencia con Disney. ¿Alguna otra cosa que quieran agregar?
Bueno, yo nada más dos cosas. Primero, no comenté la otra película que esa sí es mi favorita, Bambi. A mí Bambi me encanta, la redescubrí. Una de las partes que me encantó fue la cómo juegan entre otras muchas, pero ahorita me estoy acordando cómo juegan con el sonido de la lluvia y con cómo se dice gotas y gotear en inglés, esto de drip drop. Para iniciar la canción, de repente la volví a ver y ya la estaba viendo en inglés y esa parte me encantó. Y bueno, pues todo...
¿Quieres ver gotas?
¿Quieres ver gotas?
Prefiero ver gotear. Pero bueno, toda esa cuestión de reapreciar el aspecto ecológico, pero pues no de una manera así mocha. Y como, bueno, pues ahí el ser humano no está, pero está de una manera...
Sí no, sí está, o sea, el ser humano es el villano en Bambi.
No está en el sentido de que no se ve, pero sí es una
presencia. Pero es el villano y es un villano terrible, güey, en Bambi.
Entonces, la manera que cuestiona al espectador de una manera muy sutil, pero muy clara, porque te digo, no ves a ningún ser humano, pero...
¿Y al lucerito?
Su fuerza, exactamente. Entonces, bueno, y cómo además es una película que tiene... una cuestión visual muy fuerte, pero muy diferente. O sea, de una secuencia a otra, cambian mucho los colores, cambian mucho el tono.
Sí, güey. Por ejemplo, por un lado, se oye el balazo. ¡Paz!
¡Mamá! Un dato de trivia.
¡Pinche escena horrible, güey! Y de repente, pajaritos, güey. Y así, con los colores y todo, y unos pajaritos. Así como si... De veras, güey, o sea, no mames, güey, la transición es así brutal, güey.
Sí. No, y ya después de eso, de los pajaritos... El Bambi peleándose con el otro venado también.
Y ahí es donde me sacaron del cine mis papás porque no paraba yo de berrear.
Espérame, un detalle de trivia, rapidísimo. El cazador de Bambi, originalmente en el guión de Quién engañó a Roger Rabbit, el villano era el cazador.
Esa es muy buena, Roger Rabbit, ¿no?
Ajá, y la trivia es...
El villano era el cazador de Bambi, el juez.
Es el juez, ¿verdad? No.
Sí. Ah, y él es el que mató a Bambi, ¿o cómo?
Sí.
Iba a ser el cazador. Ah, qué vaciado.
Ok, está chido.
Ahí lo tuvieron que cortar en la película, ese detalle.
Ah, ya, ya.
¿Quién era? Pues el que mató a Bambi.
La mamá de Bambi.
A la mamá de Bambi.
Pues mira, yo para terminar, faltaron varias películas. Me hubiera gustado comentar, por ejemplo, Lilo y Stitch.
Esa pasó sin pena ni gloria, ¿no?
¿No?
¿A ti te gustó?
A mí me gustó porque todas las cosas estaban como infladitas.
De las mejores vendedoras de juguetes esa película, eso sí.
Y nos faltó platicar de todo lo de Disney y Pixar, igual y le hacemos un programa.
Ándale,
después.
Sí.
Disney
Pixar. Pero te voy a decir una cosa, historia. Fíjate, esa película, la de ¿cómo se llama?
Lilo y Stitch,
en realidad es una buena pirateada, pero en realidad es una pirateada de la idea del gigante de hierro.
No, más bien fue de Chris Anders.
No, ¿sabes por qué?
Tiene similitudes, pero no se me hace tan pirateada.
Viendo el documental del gigante de hierro agarra, ¿y cómo crees que logró vender su idea Brad Bird, el director? Dijo, a ver, cuando yo por fin logré vender la película fue cuando les dije, a ver, ¿qué pasaría si hubiera un arma pero que tuviera alma? ¿Sí? Si existiera un arma pero que tuviera un alma detrás. Y entonces, bueno, esa es finalmente la idea de Lilo y Stitch.
No. O sea,
Digo, por eso digo que es una pirateada buena.
Yo digo que se piratearon al el demonio de Tasmania.
También tiene muchos elementos.
Tiene de varios lados. Sand,
pero Brad Pitt es el gigante de hierro, Chris Sanders es el de Lilo y Stitch y ahorita hizo la de los Grots.
Sus diseños de personajes son muy buenos.
Buenísimos. Estos dos. Y con el regreso de las acuarelas y prácticamente está totalmente fuera del molde de Disney, fue una bocanada de aire fresco.
Bueno, Tavo, ¿y cuál es tu comentario final?
Y más si usted la ve en 4D, en donde verdaderamente ve la película y le echan una bocanada de aire fresco.
Está bien, quiero dar un comentario, está bien criticar las películas de Disney, pero no se traumen. Ahorita he estado oyendo mucho en internet que hay mucha gente que se está quejando de que Frozen, de que no hay gente de color y porque eso es así, no sé qué.
Pues
no.
Bueno, desde mi punto de vista, si está en Rusia, en las montañas, pues definitivamente va a ser difícil que haya negritos, ¿no?
Y ahorita muchos noruegos, incluido el presidente de Noruega, dije, me encantó esta película, no se anden traumando. Qué padre que esta película representara nuestras costumbres, nuestros valores.
Y hay malditos negros que siempre se quejan.
Y hay mucha gente que nunca había oído de esa cultura y ya están saliendo a defender. Digo, no se traumen, está bien criticar y todo eso, pero tampoco se jalen las greñas.
Sí, que les avienten un plátano ya.
Dato curioso. Oye.
Lo dice el señor blanco, por cierto.
Me bajo el calzoncito. Blanco, blanco, blanco.
Por cierto, un dato curioso de Lilo y Stitch. Ajá. Es así nada más como...
Te salvaste nada más porque está tu novia, pero ahorita que dijiste blanco, blanco, iba a decir una vulgaridad. Qué bueno.
Bueno, a ver, ¿y qué dato de Lilo y Stitch, Chucho?
Que precisamente esta película se, poniéndolo en contexto en el tiempo, cuando se iba a estrenar, sucedió lo de 9-11, o sea, el atentado contra las torres. Y si ves la secuencia final de la película donde agarran la nave espacial, originalmente no era una nave espacial.
¿Qué era?
No era mames. Era un avión. Era un Boeing 700. Órale. Y si te fijas, los fondos y todo eso está muy distinto. O sea, están como que arreglados para que pareciera una nave espacial. No, pero originalmente era un avión también. Mira. Entonces tuvieron que rehacer toda esa parte. Eso es un dato de producción así... Sí. Secreto, contado precisamente por el director de efectos especiales allá en los estudios.
Y bueno, jóvenes, y somos...
Gustavo Duarte.
Nancy Jacome.
Miguel Ángel Hernández.
Pedro Ajaz.
Jesús Morales.
Y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes.
Qué bueno, y no sé para qué, pero qué bueno.
Para que nos oigan nuestros podescuchas, escúchanos. Inútil.
Ah.
Es que Pedro tiene Android.
Ah, por eso.
Ah, ya tenemos Tumblr. Sí, yo tampoco sé bien para qué es, pero ya tenemos Tumblr, güey.
Sí, superweyes.tumblr.com.
.com, muy bien. Y ya saben, ahí encuentran ustedes a Tavo persiguiendo un pollo. Y Miguel, ya tenemos Twitter, @ superweyes. Márquenos de nuestro Twitter. Tenemos fanses de todo tipo en nuestro Twitter. Vale la pena que lo chequen, además de esas fotos, esas aclamadas fotos topless de Tavo. Y ya saben, nuestro Facebook, damas y caballeros, Superweyes, Tribuna de los Superweyes, donde nos escriben e inmediatamente Miguel les contestará con una sonrisa y un chinga a tu madre. Y pues ya saben, jóvenes, pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche. Me acordé de algo que le estaba comentando a mis alumnos. Es un avionzote igual. Estaba leyendo, cuando leí yo Tom Sawyer, que me gustó mucho, novela recomendada, Las aventuras de Tom Sawyer, hubo una parte en la cual
De Mark Twain,
se ve el niño pobre que era Tom Sawyer con el niño rico, y cuando se ven así en la calle, uno descalzo y el otro bien arregladito y todo, que se odiaron en ese momento, entonces como que no sabían qué hacer para pelearse, y Tom Sawyer pone una raya ahí en la tierra y le dice, pisa ahí, atrévete a pisar ahí, te meterás en problemas. Y el niño lo primero que hace es pisar la raya y se dan una golpiza, y está muy bien narrada. Yo se lo presté a un primo que es alvaradeño, que me había contado un montón de sus peleas allá en Alvarado. Ajá. Y de repente agarra en una parte que estaba leyendo, se comienza a reír y dice, sí, todos los niños de Puebla hacen eso. Y le digo, ¿qué?
¿Neta?
Eso de...
¿De la raya?
No, eso de... pisa esta raya y te madreo. Lo hacíamos a cada rato en Alvarado.
Ah, sí.
Y se me hace bien curioso cómo algo que fue escrito con una diferencia de 100 años y de miles de kilómetros se repetía.
Bueno,
no sabes. ¿Sabes en la época de mi papá cómo le hacían?
¿Cómo?
Se ponían un palito en el hombro, verídico.
Ah, también.
Se fue. Tírame el palito. Tírame el palito, ándale.
¡Oh, gordo!
Pero fíjate que en esa época, te voy a decir algo, que es lo que yo le digo a mi papá. Que en esa época había como que un código entre hombres para pelearse. Porque ahorita te peleas con un güey en la calle y no mames, cabrón, te arriesgas a que saquen una navaja, te avienten una piedra o te maten, güey.
So, ahorita nomás con que los veas feo ya.
O sea, no hay ninguna garantía. En cambio, en esa época todos se peleaban con confianza porque era de hombres pelearse uno a uno y a puro puñetazo.
Ahora, y te voy a decir una cosa.
Cuando había sangre, cuando había sangre ya se separaban. Y había un código, güey. Que ya no hay ahorita.
No, te voy a decir una cosa, en la Primera Guerra Mundial, eso estaban comentando, el 80% de los disparos no le dieron a nadie. Es decir, había un código de guerra, como dice Mario, que ahorita ya no se respeta. La mayor parte de las armas terminan matando a una cantidad impresionante de gente. Entonces, creo que eso habla de cómo hemos cambiado como sociedad en general, porque no es nada más una cuestión de la gente o de la cuestión callejera, sino también hasta estos gobiernos que llevan, estas peleas que se dan entre gobiernos establecidos, entre comillas, con el imperio de la ley, pues también se han brutalizado mucho.
Es que ahorita ya no hay contacto visual cuando están en la guerra, nomás lo ves un puntito en la pantalla o así nomás se avientan y no saben ni nada y no hay, te mueres o no y ves heridos, te mueres o vives.
Pues no, porque también aún en lugares como Siria, por ejemplo.
Bueno, atención pasajeros, vamos a aterrizar este avión.
Oye, si hablando de guerras cósmicas,
vamos.
Estamos hablando de Disney y ahí nos llegamos.